Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por seguirnos y así pues nos haces llegar nada menos ya que al número 160 que titulamos COPE 3D, Clint Eastwood y el octavo pasajero. Te lo voy a explicar. Lo de Clint Eastwood es una sorpresa que ni conoce uno de nuestros invitados de hoy, por eso debo contártelo a ti también al mismo tiempo que a él. Es una deferencia, lo entenderás. Si te avanzo que él, el invitado sorpresa, ha puesto ya los zapatos sobre la mesa del programa. Lo del octavo pasajero, eso es mucho más fácil porque hoy, en nuestro tiempo de juegos, vamos a hablar de varios títulos que hemos podido ya probar. Uno de ellos, el esperado Alien Isolation. Creo que se pronuncia así. Ángel Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perfectamente pronunciado.
Isolation es Isolation. Isolation, perfecto. Si te gustó la peli, amigo de COPE 3D, la de 1979, que seguramente has visto en reposición, porque aquí todos somos unos chiquillos, como Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dicen los viejos del lugar que estás descalza hoy haciendo el programa.
Sí, es que me meto en todos los charcos.
Ha llovido en Madrid y se me ha mojado la chiquilla. Pues vas a comprobar, y volviendo al Alien, que la voz del doblaje de la teniente Ripley es la misma, por ejemplo, que la de Amanda Ripley, la hija y protagonista de este juego apasionante. Y luego además vas a tener más detalles en exclusiva para ti, como siempre. Por cierto, Teresa Velayos tiene también los pies mojados, no sé si se ha descalzado. Y hay mucho, mucho más, y vamos a empezar ya, porque hay que hacerlo así, hablarte e intentar entretenerte. ¿Con qué? Con lo de siempre, con cosas sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Under the tree where the grass don't grow. Pues vamos al turrón, como hay que decir, porque además de arranque, arriesgamos. Vamos a lo más difícil de contar y además que sepas que es lo más fácil de perder. ¿Qué es? Pues la seguridad. Pueden ser otras cosas, imagina lo que quieras. Pero nosotros siempre hablamos de eso lo primero, de la seguridad. Por eso sí o sí, comenzamos COPE 3D siempre, como digo, diciendo, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ahí y tiene que estar ahí. ¿O no? Marcos, buenas tardes.
Aquí estoy, aquí ¡Ole! Estoy. Buenas tardes.
Qué bien. Bueno, ¿tú por dónde estás? Tú por León, ¿no?
Ahora mismo por León. De vale. Momento sin la lluvia que habéis tenido por Madrid, pero mañana ando por allí trabajando, así que me caerá.
Sí, porque hay un acto importante de Inteco aquí en la capital de España, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, tráete el paraguas, que dicen que va a llover, porque si no vas a tener que ponerte descalzos como Carolina está hoy. Recuerdo a todos, no sé si subiremos foto. También os digo a los demás que no nos conocéis que Marcos Gómez Hidalgo viene del único organismo oficial que trata temas importantes. Él lo hace siempre con desparpajo, porque es como hay que hacerlo, pero es muy serio, porque en serio digo el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, Inteco. Vamos con noticias, Marcos, con alertas. En la semana que WhatsApp ha pasado ya a ser propiedad absoluta de Facebook, o en la semana que el CIS, aquí en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, nos dice que el 96% de los que usamos mensajería móvil utilizamos WhatsApp, pues vienes tú y dices, oye, que hay un gancho en torno a WhatsApp que quiero subrayar, ¿no?
Eso es, y lo estamos recibiendo por WhatsApp, como lo estamos recibiendo por redes sociales y por otras herramientas como el correo electrónico. Y es que si nos piden 36 euritos, que no está nada mal, por acceder a la versión VIP, a la versión de WhatsApp Oro, es un gancho, es un intento de estafa, porque dicha versión vivo, dicha versión mejorada no existe, no viene con nuevas funcionalidades ni con funcionalidades para usuarios VIP, y lo que estaremos haciendo es, por un lado, difundir un bulo, un hoax, o un intento de estafa entre nuestros contactos, que seguramente nos encantará mandarlo y ser súper super dinámicos, pero por otro lado nuestros amigos nos dirán que no les mandemos tonterías, aparte de que no solo es un bulo, sino que además podemos estar cayendo en esa estafa y estar pagando a ciberdelincuentes esos 36 euritos que luego va a ser muy difícil reclamar, investigar y perseguir por las fuerzas policiales en el ámbito cibernético. Así que mucho cuidado con el gancho, porque aprovechan efectivamente estas últimas noticias de WhatsApp para volver a difundir una ingeniería social que ya estamos, que deberíamos estar muy acostumbrados a recibirla y a ignorarla y borrarla de nuestros dispositivos.
Lo dicho, no os creéis nada de los regalos, hombre, salvo que sea una tarjeta opaca, no sé, pero eso ya también un poco de conciencia. Cambiamos de asunto, vamos a otra alerta y noticia. Tú lo cuentas siempre, ser de Linux, pues oye, tampoco te evita problemas, ¿no? Y de hecho, hemos contado, creo que ya en alguna ocasión hace tiempo, de una vulnerabilidad importante, tanto como la que vino, esa del corazón sangriento, pero basado precisamente en Linux, pero que bueno, parece que ya se ha solucionado, ¿no?
Sí, hemos tenido este año unas cuantas, el Heartbleed, Dragonfly, y esta vez hemos tenido una que llevaba ni más ni menos que casi 20 años abierta en el Bash, que es, bueno, pues el, digamos, la línea de comandos de este sistema operativo, y que ha sido resuelta por todos los fabricantes, de modo que incluso en el entorno Apple, en torno de iOS, también han sacado un parche para aquellas aplicaciones que interactúan con este, con esta línea de comandos, con Bash. Vulnerabilidad resuelta, esos 20 años que está abierta, esperemos que muchas de las empresas que han sufrido esta vulnerabilidad no hayan visto comprometidos sus sistemas, y en cualquier caso, una vez más, y somos muy pesados y esta vez toca en el ámbito Linux, actualizar nuestros sistemas operativos con las últimas versiones del fabricante, se llame como se llame SUSE, se llame Red Hat, se llame Debian o se llame Ubuntu, pero el caso es que nos tenemos que actualizar porque ya está resuelta y no tendríamos ninguna excusa para evitarnos los problemas que están viniendo por esta vulnerabilidad.
Bueno, de cierre, recomendación desde la Oficina de Seguridad del Internauta, la amiga la OSI, esta que tiene teléfono, y puedes consultar si el WhatsApp VIP es bueno o no. Vas a gastar el tiempo porque ya hemos dicho que es malo. Desde allí dais una ayuda interesante, yo creo que muy bien contada, con pasos muy, muy certeros de referencias al spam y también al farming y al phishing, ya dos viejos amigos nuestros también.
Sí, y lo hacemos porque, como sabéis, desde hace bastante tiempo ya estas amenazas, estos riesgos, se han migrado al ámbito de los dispositivos móviles, se han migrado al ámbito de la mensajería instantánea, se han migrado al ámbito de los smartphones, y nos encontramos que estas amenazas como spam ahora se llaman spam y aparecen en nuestros móviles en forma de SMS o suscripciones a números de tarificación adicional, o nos aparecen, como comentábamos al principio de la intervención, con ganchos o bulos de ciertas tecnologías o sistemas como WhatsApp, y también de los intentos de estafa, de microestafa que se producen relacionados también con el ámbito de los dispositivos móviles, muy enfocados a veces a esas pequeñas estafas que hay de suscripción a números de tarificación adicional, o esta que se comentó hace ya unos meses, hace unas semanas, de falsos servicios técnicos de grandes empresas que nos hacen llamadas que luego nos piden algún tipo de dinero o de adelanto para solucionar el problema. Así que mucho cuidado, os damos unas pautas en osi.es, en esa entrada de blog, de cómo localizar o cómo detectar estos intentos de phishing y de spam en el ámbito de los móviles, que se llamaría spam, y nada, pues aprender un poquito, todo esto que aprender, y frente a cualquier amenaza de este tipo, pues con eso que hayamos aprendido nos evitaremos perjuicios y problemas mayores.
Vale, pues apuntado que si nos dicen que 36 pavos por el WhatsApp oro, nada, ¿no?
Nada,
y que
nada,
si
nada.
Nos llama Microcho, que tampoco, y si es Satya Nadella, menos. Bueno, pues bueno, si es él, igual le cogemos el teléfono.
A lo mejor.
A ver si nos cuenta qué pasa con el Windows 10, que yo dije en una ocasión que era el Windows Nadella, porque bueno, este hombre tiene trabajo por delante. Marcos, que un abrazo y bienvenido a la capital de España desde mañana. Aquí nos tienes para lo que quieras, incluso si necesitas un barco velero por las Cibeles, que hoy la alcaldesa ha tenido trabajo, porque bueno...
Iremos.
Los desagües no iban bien.
Iremos con la lancha, a secarse los pies. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos. Oye, que igual estás hoy escuchándonos haciendo footing y te están mojando, que sepas que nosotros ya lo hemos hecho. Ahora lo que toca es proponerte algo, porque es de los pocos días, de los pocos momentos en COPE 3D a lo largo de toda la temporada en el que tengo a mi lado, ya le has escuchado aquí en el Estudio Central de Madrid, a nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis. Que sabes tú que este señor pues traspasa fronteras por y para la tecnología y por el bien de COPE 3D, como siempre, y con el que he comido hoy y al que imagino ahora mismo que le estoy mirando pensando en este instante. No me ha gustado la pizza, el agua mineral, la Coca-Cola estaba caliente, no ha habido chupito porque veníamos a trabajar. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, estaba todo riquísimo.
Todo riquísimo, menos sí, chupito, menos que chupito. Somos unos profesionales. Bueno, lo primero, Ángel, hablemos de ese nuevo regalo que has comenzado a darnos en esta temporada, esas fotacas, la colección que estamos haciendo del envidiado especial. Y claro, tú has venido a Madrid y no sé en qué estás pensando, porque te has ido al Palacio Real, que ha sido escenario de grandes cosas últimamente, y has hecho una foto muy bonita, ¿eh?
¿Te gusta? Bueno, mucho. Este también para probar el teléfono nuevo, entonces había que tirar de
La foto de es el Palacio Real, yo creo que pues debe estar por Sabatini, más lejos todavía.
Un poquito por Sabatini, sí, es una terracilla ahí de Sabatini que se ve muy bien las vistas del palacio. Muy
bueno,
chulo.
Os recomiendo a todos, echarle un vistazo, ya sabéis, en el resumen del programa de hoy, y buscáis el banner en la zona de tecnología, videojuegos, le dais, y ahí está la colección, y echáis un vistazo a ver qué opináis de ese lugar de acontecimientos maravillosos. Pero sea como fuere, contigo, Ángel, si te parece, vamos con lo que toca. Estilos, usos, noticias que todos esperan y algunos anhelan y otros dicen, ay, ¿qué me van a dar? Vamos a destacar muchas cosas en el último grito, hoy, desde aquí, desde los Madriles. Dale el grito de James Brown. Ahí está. Hemos venido a un clásico, que es lo que hay que hacer, porque te hemos puesto la Isa Canaria, yo que sé que te voy a poner, porque, bueno, vamos a ir poquito a poco, que tenemos mucho. Tenemos que comenzar, porque tú me lo has indicado así, y es importantísimo, pues una noticia clave de la semana: HP se escinde o muta.
Se separa en dos, yo creo que es la noticia de la semana, sobre todo por todo el drama que tiene esta compañía detrás con esto de separarse, no separarse, venderse, no venderse. Parece ser que finalmente Meg Whitman, la presidenta de HP, va a dividir la compañía en dos. Se quedará una parte que es la de impresión y PCs. Ajá. Y la otra parte que es la de, digamos, servicios a empresas y demás, ¿no? Esto ya se veía venir, ¿no? Desde con el anterior presidente, Leo Apotheker, ya se habló de que iba a vender la parte de PC. Al final, pues, lo echaron de mala gana y vino Meg Whitman y parecía que la primera estrategia que iba a tener era mantenerla unida, pero se ve que es complicado, ¿no? También es complicado porque la venta de PCs está muy, 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 muy mal. Entonces, no solo para HP, en general para todo el mercado, es un mercado cada vez más difícil.
Samsung estos días ha dejado Europa, ¿no? Lo comentábamos hace poco.
Y está pasando, yo creo, que a muchas empresas. Están ganando unas pocas, Lenovo, Apple, curiosamente, Google con lo de Chromebook empieza a moverse un poquillo, pero la venta de PCs ya no es el negocio que era antes, entonces es más complicado mantenerlo.
Ya habría que meter la categoría de portátil en PCs, yo creo, ¿no?
Porque esto está muy revuelto, ¿no? Cuando hablamos de PC, todo el mundo habla ya de portátil y sobremesa.
Oye,
y
igual, de las noticias es que los de Apple, vamos a contar un poco de fábulas ya, que saquen un Mac táctil. Esto sería la pera. Los que han apostado por lo táctil, déjalo, ya lo he dicho.
A mí los rumores no me...
Ya lo sé, ni a mí. Pero coge la raqueta.
Venga.
Ahí tienes tú la de ping-pong. Espera, que me voy de plano. Es que como siempre estamos... Vamos, dale. Voy a echarte una pelota y tú tiras otra y que sea lo que Dios quiera. Ay, Dios mío. A ver si me
salgo. A ver cómo has entrenado. Ah, muy bien, ¿eh?
Bueno, qué desastre está sonando. Ojo, hemos dicho desastre, pero vamos a hablar de Samsung. Recorta previsiones de beneficio y ojo que ha sido una noticia destacada a nivel mundial porque hablamos de 60-50%.
Sí, los beneficios, los resultados se presentan a finales de este mes. Entonces, encadena ya tres trimestres de pérdida de beneficios. Esto no quiere decir que vaya a entrar en pérdidas, ¿eh? No nos sintamos mal por Samsung porque gana todavía unos 4.000 millones de dólares a cada tres meses, que no está nada mal, ya quisiéramos muchos, ¿no? Entonces, no es que le vaya terriblemente mal. Lo que está pasando es que Samsung empieza a sentir un poco la competencia. Yo creo que se ha juntado un trimestre muy malo, porque primero, ya hay una competencia muy seria de marcas chinas, como pueden ser pues Lenovo, Huawei, Xiaomi, todas estas, ¿no?, que hablamos muy a menudo de ellas. Y ahora justo ha entrado Apple en el terreno de los phablets, que era un poco esos teléfonos grandes, que donde Samsung tenía por ahora un dominio muy grande y no tenía la presión de Apple compitiendo, y ahora ya la tiene, ¿no? Entonces, ya no es tan fácil para Samsung, que era en el mundo de la telefonía solo hay dos compañías que hacen dinero seriamente, que son Apple y Samsung. Ya no es tan fácil hacer dinero, ¿no? Y vamos a ver ahora qué pasa.
Uh-huh. Y hablas de Phablet, y bueno, hoy nos han contado, han certificado, vamos, que han dicho que van a empezar a hacer la pre-reserva o la preventa, como llaman ellos, el 10 de octubre, es decir, mañana, del Note 4, que eso sí, tiene pinta buena, a ver si nos dejan probarlo en condiciones, sí. Eso es lo que yo quiero.
Cuando lo pruebes, fíjate en la pantalla, que es muy buena, ¿eh?
Sí, tú lo tocaste ya en IFA,
¿no? En la IFA, sí, muy buena pantalla.
Y di buena impresión. De hecho, yo creo que es el buque insignia.
Sí, yo creo que el Galaxy S, la versión que sea, era un poco el buque insignia, pero yo creo que casi todo el mundo ya considera el Note como el teléfono gordo de Samsung de todos los años.
Bueno, solo decir que también parece que llega el 24 de octubre a tus manos que nos estás escuchando. Espero yo tenerle antes para decirte si te merece la pena. Si no, a lo mejor te esperas a que lo tengamos y te lo contemos. Espera, voy a votar y voy a sacar como sacamos siempre. Espera, a ver. Ay, bueno, espera, que saco bien. Ahora mismo.
Ahora es mejor.
¿Eh?
Mucho mejor.
Y la que se ha caído rodando por ahí. Esto es un desastre. Vamos a seguir porque otros importantes, los de Google, tienen noticias aquí en la capital de España. Vienen a Madrid para crear la aceleradora esta de startups en 2015 y bueno, y parece que van a hacer más cosas y bueno, que vengan.
Sí, Google Campus es un proyecto interesante. Estos ya están en Londres y en Tel Aviv. Ya ha funcionado bastante bien. Han sacado como unas 274 startups adelante y ahora pues el siguiente paso va a ser abrir aquí y ver un poco qué pasa. Para Google es una fuente de ingresos no muy grande todavía, pero bueno, yo creo que lo ven sobre todo como una inversión estratégica. Si consiguen estar en la empresa que va a dar el pelotazo después de ellos y son parte de los fundadores, pues siempre es mejor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una va a mover mucho la escena de startup en Madrid, yo creo que es importante.
Y además que le iba a decir a Eric Smith, que va a venir a Madrid también, que no se ponga la minifalda, porque es que se va a la Plaza de Toros de las Ventas, que han puesto ahí la gente de Google. Si pasamos estos días, veis allí cosas y están los emprendedores. Está, ¿cómo se llama? The South Summit, creo que se dice. Y bueno, y
estaba este
están calentando. Jo, este hombre sabe mucho, ¿eh? Lo que pasa que no le veo un poco raro uno ya, ¿no?
Siempre ha sido un poco raro, pero raro, en una buena forma. Yo creo
en
que
buena
es,
forma,
él,
¿no?
Es un nerd, un geek de estos que le gusta mucho la tecnología y no lo oculta y vive por y para ello. No,
y sobre todo cuando le... Bueno, yo conozco alguna que le ha hecho firmar un Mac una vez y no es que esté ya descalza aquí ahora mismo.
Yo solo tengo un libro.
O no fue así.
No sé de quién estáis hablando,
no,
pero sí, hablando. Sí fue así.
Bueno. Voy a sacar ahora yo, pero te voy a sacar para el lado contrario. Esta no la coges. Ahí está. Ligerito. Oye, pues fíjate qué movimiento.
Hemos mejorado mucho en estos 3 minutos.
Hay que echar luego una foto que vean que es verdad. ¡Ay, la que me ha temarrado! Bueno, Twitter. Esto sí que le han dado un raquetazo al gobierno de Estados Unidos o tienen intención de hacerlo.
Tienen intención de hacerlo. Yo creo que es una idea interesante. Van a intentar demandar al gobierno de Estados Unidos porque se están encontrando con una situación que tienen otras empresas también. Lo estamos viendo ahora con Google, con Apple, que el gobierno les está pidiendo información y tienen las manos atadas para decir qué le piden y cuándo lo piden. O sea, hay, igual que Apple y Google a veces cuentan lo que les están pidiendo, pero no pueden hacerlo muy libremente. Pues Twitter es la primera que quiere que haya una ley que quede claro que ellos quieren contarlo y si no les deja, que quede claro que es el gobierno el que no les deja contarlo, ¿no? Pero bueno, es interesante, está pasando mucho en Silicon Valley, vemos a estas grandes empresas, pues plantarle cara al gobierno y decir, si quieres hacer esto, lo haces en público, no lo vamos a hacer por debajo de la mesa.
Parece que Mark Zuckerberg también ha ido en este sentido,
sí,
¿no?
Sí,
se ha puesto
Facebook está
muy serio.
Casi todas las empresas están haciendo esto, porque se están dando cuenta que son empresas que llegan a todo el mundo, entonces, incluso aunque esto lo pueda vender dentro de Estados Unidos por temas de seguridad nacional, son empresas que son mundiales, entonces sienta muy mal pensar que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a estas cosas cuando tienes un usuario español o es un usuario en Londres o demás, ¿no?
Además estamos viendo que tanto grande con un tropezón se queda en nada, que yo creo que dicen, me voy a poner chulito yo para ver si la gente no te deja de apoyar, que al final el apoyo nuestro es el que les hace mantenerse. Saca tú, que creo que vas a ir a Granada y necesitas calentar la muñeca.
Venga.
Saca, a mí. Ole. ¿Cómo juega Ángel Jiménez de Luis? Madre mía. A ver si lo digo bien, porque mi inglés es el que es, no es otra cosa. Airbnb, ¿puede ser?
Bueno, Airbnb, bien.
Airbnb. Es que le estoy poniendo a prueba también. Yeah. Airbnb. Estamos hablando de algo que quizá lo primero, explícanos cómo funciona, porque hay muchos que lo van a descubrir, aunque está siendo portada ya lo hemos contado.
Sí, yo
¿no?
creo que en España también funciona, sobre todo en Madrid y Barcelona funciona muy bien, ¿no? Es esta web que te permite poner tu casa en alquiler. Y entonces, como todo este tipo de cosas, igual que Uber para los taxis y demás, está creando muchísimos problemas porque hay un vacío. Esto se aprovecha un vacío legal, no está regulado este tema. Entonces, pues en Estados Estados Unidos llevan ya 6 años dando la matraca con esto del B&B, y parece ser que ya por fin San Francisco ha dicho basta y ha creado una regulación para este tipo de alquileres, ¿no? Es interesante porque es la primera regulación seria y es en casa, ¿no? Es donde es la empresa, y entonces va a tener repercusión, yo creo, de cara a futuras legislaciones en Estados Unidos, y una vez pues empieza a legislar desde fuera, pues pasará. ¿Qué pasa ahora? Pues yo creo que es bastante restrictivo. Van a permitir alquilar, si tienes un piso que quieres alquilar y es tuyo, puedes hacerlo un máximo de 90 días al año, tienes que tener permisos, tienes que tener seguros, tienes que estar registrado y tienes que recolectar impuestos, para igual los mismos impuestos que pagan los hoteles. Yo creo que para los hoteles es un alivio, porque estaban muy preocupados con el avance de Airbnb, y yo creo que la ciudad saca dinero, con lo cual todo el mundo más o menos contento, excepto los que alquilan. Que ahora
claro,
que alquilan,
pero está habiendo una regulación en Airbnb, lo que yo me apuntaba a decirlo, la que no hay en Uber, ¿no?
Exacto.
Entonces, a lo mejor le sobra un asesor a Obama y se va a Airbnb, pero yo creo que lo de Uber en Estados Unidos y tal, cómo está evolucionando aquí, evoluciona en cabreo.
Evoluciona en cabreo también, es decir, Uber nació en San Francisco también, que es una ciudad que tenía un servicio de taxis malísimo, y entonces yo creo que tuvo mucho éxito ahí, pero incluso ahí ha bajado el uso de taxis casi un 65% en lo que lleva operando. Es bastante duro para los taxistas que tienen una licencia. Entonces el problema ahora es si hay que cambiar el sistema de licencia, si hay que ajustarlo a la realidad porque ya no funciona como funcionaba antes y demás. Se está regulando. Estados Unidos suele ser un poquito más fácil regular a favor de la empresa, a lo mejor aquí no va a ser tan fácil, pero bueno, tarde o temprano todo esto acabará regulado y controlado, que
claro,
es el tema.
Que al final que tenga todo el mundo las mismas oportunidades. Exacto. Y pa'lante, ¿no? Bueno, dos bolas de partido, saca tú las dos, porque te voy a, no me da toda mi guerra. Vamos, espera que me espatarro. Mira, ¿lo ves? Te echa otra si quieres, toda, mira, ahí, con la izquierda.
Son dos.
Ahí estamos. Bueno, la penúltima de partido, ¡hala, qué traicionero! La de Apple. Especular no nos gusta, y el que lo hace suele meter la pata, como aquellos que decían que todos los iPhone nuevos iban a venir con cristal de zafiro. Digo, uy, qué de dinero va a valer eso. Luego era la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que parece obvio, y me mojo yo porque se ha mojado todo el mundo, y Carolina se ha descalzado en papá, que el Touch ID tiene que ir sí o sí, y el NFC para el pago móvil, al menos parece... ¿Hay tú dudas?
Probable, yo ahí dudaría, bueno, sí, la semana que viene parece ser que está claro que van a lanzar nuevos iPads, porque ya toca, lo lanzan todos los años por esta época y falta el anuncio, y entonces casi seguro vamos a ver un iPad un poquito más fino, porque siempre también se empeñan en hacerlo, aunque sea medio milímetro más fino, y con Touch ID, que esto estaba en los teléfonos, pero todavía no ha llegado al iPad, que es lo de la huella dactilar. Yo creo que esas son las dos cosas que podemos avanzar casi con total seguridad, muy probablemente también nuevos iMac, nuevos ordenadores sobre mesa con mejores pantallas y demás.
Bueno, lo dicho, ¿para qué? Saca la última, venga. Estaba ligerita. La última, la de Nueva York, porque los... ¡Ay, lo que bestia eres! Que no hagas esto, que soy
la última.
Estoy centrado. Que te tienes tú que ir de allí, de tu casa, de tu domicilio, de Nueva York, para que lleguen los de HTC, que estos son de Taiwán. Es que esto es un follón. Que quieren ser como Apple, que son los de Apple, y han montado allí un cisco informativo muy gordo. Empieza tú por lo que han presentado y luego yo cuento lo del cisco.
Pues han presentado dos cámaras, ¿no? Una es, dos cámaras, no, dos teléfonos. Bueno, ya me he tirado la pata porque ninguna de las dos. Una cámara y un teléfono.
Uno es como un periscopio,
es que
para entendernos.
Una cámara.
Es como un dedo doblado, una cosa muy rara.
Sí, como un periscopio. Yo creo que lo mejor que voy a decirlo es un periscopio. Sí. Es una cámara de estas de acción que graba vídeo en Full HD, saca fotos de 16 megapíxeles, pero que no tiene pantallita LCD, se conecta al teléfono o sin pantalla, un poco a lo loco, va grabando y demás. Una cámara muy sencillita, curiosa, que aguanta, se puede sumergir y demás. Un poco intentando entrar en este juego que juega GoPro, que juega en otro tipo de cámaras. Sony con las cámaras estas que son lentes solo y demás.
El rival, yo creo.
Eso es. Y un teléfono, que es el de Sarai, que lo que tiene es interesante, es que tiene 13 megapíxeles en la cámara frontal, porque es un teléfono para sacarte selfies, que le llaman ahora esto, el autofoto.
Selfie, ¿una autofoto?
Por eso, pues un teléfono especialmente pensado para eso. Yo creo que es un cambio que está haciendo HTC, porque hablábamos antes de lo de los beneficios de Samsung. HTC también está teniendo beneficios este trimestre, lo cual está bastante bien para HTC, por hecho bastantes recortes, pero tiene muy poquitos. O sea, le cuesta seguir adelante porque es que el mundo del móvil está muy, muy quemado ya para casi todas las compañías.
Bueno, que se llama re, el periscopio este chiquitito, pero donde han dado el do, porque estos cantan cuando quieren, ha sido la cosa de la información. Montan en Nueva York algo así similar a cosas grandes que hacen los rivales, pero claro, se le va la mano informativa y lo que hacen es, antes de estar con todos los medios, cogen a unos elegidos que no son los culpables jamás, y les dan información. Y claro, esto, el resto se ha cabreado un poquito, porque claro, dice, oye, quiero comer a la vez que todo el mundo. Así que un abrazo muy grande a los amigos de HTC y mucha suerte con los productos. Que, por cierto, va a ser sumergible el HTCS.
Sí, sí.
Le van a meter debajo el agua y luego a ver si suena el baffle como el S5, que se iba un poquito más de aquella manera. Oye, que Ángel, que la próxima vez ya nos hablas de Apple desde cualquier lugar del mundo.
Bueno, de algún sitio ya veremos.
Pero hablar del iPad tocándolo, eso seguro. Y que lo pases muy bien en Granada, que te queremos mucho. Bueno, pero te vas a quedar un ratito,
claro,
porque seguimos aquí. Y tenemos ahí gente que te va a querer saludar con toda seguridad. Así que no te digo hasta luego, que te quedas.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues hoy, ya te lo decía, vamos a hablar de la tecnología del calzado, que también la tiene dentro y a la hora de hacerlo. Te va a encantar la historia y para ello pues se ha venido a COPE 3D Basilio García, que es consejero delegado, es decir, el que manda en una empresa importante, es Callahan, la empresa, el Basilio, y ella es una marca española que está en la punta de la innovación y que está además triunfando también internacionalmente. Eso está muy bien, tal cual están las cosas, y en todo caso, Basilio, buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a presentar una verdadera innovación, la tengo ya encima de la mesa, se llama App.
App, correcto.
Callahan App, pero déjame primero echar la vista atrás y quizá sorprenderte a ti, nuestro invitado de hoy, porque ahora que estamos en pleno lanzamiento de relojes, de pulseras inteligentes, yo me he puesto de todo ya. Pero el primer wearable, que se llaman así los ponibles, esto que lo estamos traduciendo, pues yo creo que lo llevé no en la muñeca, como los Samsung, los LG que hemos probado, los Motorola muy recientemente, porque lo tuve a mis pies. En septiembre de 2011 hacíamos el número 2 de este programa, fíjate, ahora estamos en el 160, Basilio, el número 2 de COPE 3D, y te contaba a ti que nos escuchas, y si no, puedes ir a internet y nos descargas, el lanzamiento de un dispositivo, eso fue un reportaje, y esto nos decía Basilio García, que nos presentaba un zapato con chip.
A partir de ese momento uno conecta el dispositivo vitalizador y cuando empieza a moverse, porque estén llevando una tecnología también que hemos patentado con un sensor piezoeléctrico que va capturando todos los pasos que vas dando. Entonces va registrando toda esa actividad a lo largo del día. Entonces llegas a casa y simplemente con conectarlo al ordenador a través del puerto USB, pues automáticamente se descarga toda esa información y te dice todo lo que has caminado a lo largo del día, la distancia, las calorías quemadas, cómo has estado de activo. Y la verdad es que te sorprendes del dinamismo que lleva cualquier persona a lo largo del día, que parece que no vas haciendo nada, pero con esos micro desplazamientos o micro ejercicios acumulados, pues llegas a caminar una distancia importante.
Esto es lo que nos decías, Basilio, hace 3 años, y nos llamó la atención. Además, hicimos un reportaje muy divertido, Teresa Velayos, te llamamos, el mismo técnico que está ahí sentado, Rafa Nieto, grabó el reportaje, recuerda, hay que echar la vista atrás. Entonces, bueno, lo primero preguntarte, esa tecnología de la que hablábamos, Callahan, ¿seguís con ella?
Seguimos con ella, lo que pasa es que es muy, muy difícil. La verdad es que sí que fuimos innovadores en el sentido de hacer el primer dispositivo de uso diario, además con una autonomía de más de 6 meses, que el problema sí, es lo que le está pasando ahora mismo a Apple con su reloj, con todo el equipo de ingenieros, con todos los recursos del mundo de capacidad de desarrollo, pues pelear para hacer, en el caso de Apple, un dispositivo que pase del día de duración.
Claro, dicen que lo van a sacar, fíjate, hasta en oro, pero bueno, sí, vamos a verlo. Pero sí, es cierto, Samsung, por ejemplo, todo el mundo, el problema que tienen es la batería.
La batería, ¿no?
Entonces, podíamos, para hacer un juego de palabras, que a este tema del chip en el zapato le queda mucho por andar, ¿no?
Le queda mucho por andar, lo que pasa que luego, ¿qué es lo que ocurre, no? Que es muy difícil competir contra todo este tipo de claro, gente, porque a donde pueden llegar es mucho más que tus recursos, incluso para empresas como Nike, que hizo también una pulsera que estaba bastante bien desarrollada y funcionaba muy muy bien,
sí,
pues ha abandonado todo el desarrollo de ese proyecto. Lo sigue vendiendo, pero no lo va a continuar porque ve que la competencia con Apple,
con Samsung,
con todos los dispositivos Android que llevan el tema de lo que era el concepto del vital,
medir
la actividad diaria para que la gente sea más activa y que, defendiendo un poco esa máxima de que el mejor deporte del mundo es caminar.
Claro, y lo que queda claro es que tú puedes salir de casa a veces. Hay un amigo mío que dicen que se olvidó el móvil un día, porque salió un estudio que te podías olvidar la cartera, te dabas cuenta a las 6 horas, pero el móvil rápido.
El móvil no,
pero bueno,
además,
pero de lo que no te vas a olvidar es de un zapato.
No, no,
entonces,
no,
yo creo que ese camino que descubrimos contigo y con ese Callahan Adaptation Vital, ¿no?
El Vital.
Vital,
sí.
Vital. Por cierto, venís de la Madrid Fashion Week, que habéis enseñado el zapato, y ahí precisamente se ha empezado también a ver cómo Samsung, que hablábamos de wearables, hacía algo con la gente de Toast.
Sí,
están tirados los tejos allí en la Madrid,
están trabajando.
Esta maravilla que vamos a subir la foto de inmediato, decir, oye, déjame que le meta un chip en algún lado. Pero bueno, ha resultado interesante allí, ¿no?
Sí, la verdad es que poner a un producto en una Mercedes Fashion Week donde el diseño es extremo. O sea, las colecciones que se ven en la Fashion Week no son colecciones normales. Las limitaciones que te puede plantear el poner un producto en el mercado, que ya empiezas a poner muchos nos, no puedo hacer esto porque no se va a entender o va a ser muy minoritario, tal. Ahí es todo lo contrario, es pura creatividad. Y poner conjuntamente, en este caso fue con la ropa de David Catalán, también un riojano que ganó el concurso de Samsung como nuevo diseñador y iba a participar en la final. Verlo incluso en chica, también ver que el zapato no desdice para nada con el tema de la ropa, pues es verdaderamente una satisfacción. Nosotros, no sé, lo que te ocurre, estás todo el día trabajando con el producto, tienes la idea, en este caso la desarrolló mi hermano Iván, que es el responsable del departamento de diseño. Tienes el zapato todo el día presente, entonces hasta que no lo ves fuera del contexto y en una Fashion Week, pues no sabes realmente cuál va a ser la respuesta. Y la verdad es que nos sorprendió gratamente, porque para nada desdice con la ropa, incluso es un zapato, yo diría, por explicar a los oyentes, que es casi como la respuesta a esa imagen del zapato del futuro del siglo XXI.
Tiene el tacón colgante, vamos a decirle, está en el aire. Esto es bonito de verlo, parece la boca del alien del que hoy vamos a hablar, que es pero es de verdad realmente llamativo. Hablamos de tecnología y hablamos de que hacéis productos artesanos, ¿no? Podéis decirlo, hacéis manualmente y tal.
Evidentemente es una empresa como la nuestra, una empresa de calzado, es lo que se puede considerar una artesanía del siglo XXI. Utilizamos máquinas y las utilizamos, las últimas que aparecen, incluso algunas las desarrollamos nosotros, pero es un producto profundamente manufacturero. La piel es de ternera, hay que cortarla uno a uno, hay que seleccionar qué partes son buenas, qué partes no son buenas. El cosido se hace a mano, como se ha hecho toda la vida. Hay mucho proceso manual, son como unas 60 labores. Entonces juntamos, por una parte, lo último en tecnología de materiales, de I+D, trabajamos con centros tecnológicos, con empresas de podología. En el caso de App, además hemos tenido que ir un paso más allá, porque la pregunta que me hacen muchas veces, bueno, ¿este zapato qué tiene? Y dices, pues realmente es que lo que no tiene es tacón.
Claro.
Entonces tiene, como comentabas antes, es una especie de ballesta, como una U de app en inglés, abierta, que diseñar una pieza que sea capaz de funcionar, de que no se rompa, de que en este caso te recoja toda la energía del talón de una manera eficaz y te la devuelva, te da como un pequeño empujoncito a la hora de caminar.
Yo estoy deseando, y además os digo a todos los que me escucháis, que lo voy a probar, porque tengo un 41, ya se lo he dicho, y lo voy a probar para deciros la sensación. Claro, estamos hablando con una persona que viene de Arnedo, ¿no?
De Arnedo.
Allí tenéis Arnedo, La Rioja, España, porque nos oís desde cualquier parte del mundo. Y claro, y tú dices, ¿y esto cómo no lo han llamado de otra manera? ¿La han llamado Callahan? No lo digas tú, porque también voy a intentar sorprenderte, porque creo que tengo preparado allí mismo a Clint Eastwood.
¿De Callahan?
Señor.
No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política.
Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política.
¿Con la intención? ¿Y cómo está seguro de ello?
Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer con un cuchillo en la mano, imagino que no está recaudando fondos para la Cruz Roja.
Escucha.
Creo que tienes razón.
Ya, claro, o sea, creo que tienes razón. Un tipo duro te dice algo así y tienes que dar la razón sí o sí.
Depende del juez que te toque.
Pero me refiero que moderno, ¿no? Porque lleváis mucho tiempo y ya era moderno este Clint Eastwood.
Claro.
Y de allí habéis cogido Callahan.
De ahí, sí, esa fue una idea de nuestro padre. Anda. El fundador de la empresa. En un momento en el que la empresa iba muy bien, pero él intuía que se iban a producir cambios en el mercado y que tenía que, aparte de ser un buen fabricante, que éramos desde los inicios, teníamos que aprender a hacer más cosas. Entonces, una tarde, tenía tres nombres en una lista que los seleccionó él. Uno que era por la pasión que tiene con Clint Eastwood, con Harry el Sucio, con el inspector Callahan. Cogió ese nombre, otro era Husky Daddy y otro era Colega, que era un poco más
español. O sea, que tu padre realmente os transmitió que hay que ser personas de mundo, ¿no?
Claro,
hay que ser no hay que ser regionalista,
que expandirse. Y
¿no?
Evidente, y en el caso nuestro, ningún futuro tendríamos siendo solamente fabricantes de calzado.
Ajá.
Entonces, aprender, poner esa semilla de hacer algo distinto. Que luego la puedes desarrollar de muchas maneras, poner la semilla y luego el árbol puede salir de una manera, puede salir de otra. Y yo qué sé, de lo que era su profesión hace 30 años, a lo que es en la actualidad, a cómo ha evolucionado, a la cantidad de disciplinas que tienes que aprender a manejar, todo lo que hemos podido incorporar a los zapatos, que zapatos, bueno, desde el principio de la humanidad, el hombre ha protegido los pies de una manera de otra más sofisticada. Pues ver lo que ocurría antes con Vital, qué tipo de cosas hemos ido, de atributos hemos ido metiendo en el calzado, pues la semilla la puso él ahí. Él intuía claramente que solo con zapatos no íbamos a ningún lado. Lanzamos Callahan en 1987. Fue un trabajo duro, primero porque tu gente no entiende, tu propio equipo, que hagas un cambio radical en la estrategia de la empresa cuando te va bien.
Duro. He leído también en la información que me pasaba Ana Calleja, esa gran mediadora que tienes para los medios, que os hicisteis con Gorila. Los que somos de España, porque ya te digo que muchos nos escuchan fuera, sí saben eso de Gorila, que lo llevaban los chicos, y eran los más indestructibles de los zapatos y los que queríamos tener todos. Luego aquí también está la tecnología, por llamarlo de alguna manera, o el saber hacer de una marca que fue un poco emblema en los años...
Claro,
¿qué años eran?
Gorila es 90, original de 1942.
Joder,
o sea, que estamos hablando...
Yo tengo una de allá, ¿eh?
Claro, no, pero, pues, es que nos sobrepasa, pero
hablabas de centros de innovación de I+D. ¿Cómo funcionan esos centros? ¿Ahí tienes gente con la aguja y el hilo? ¿O ahí tienes verdaderos informáticos que hacen planos, etcétera?
Gente más de un perfil muy, muy técnico, incluso en algunos casos doctores. Es gente muy, muy especializada.
¿Y eso dónde lo tienes? ¿También en Arnedo?
Pues en Arnedo tenemos el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que es un... La verdad es que está el propio edificio, parece casi CSI.
Sí.
Y que lo que hace es un poco, lo hicimos conjuntamente con el gobierno de La Rioja, responder a un problema que tenemos las empresas del calzado. Quizás nosotros en ese sentido pues tenemos ya un cierto tamaño y podemos buscarnos, como hemos hecho siempre, recursos de una manera natural. Pero en Arnedo, aparte del tema nuestro, pues hay como unas 30 empresas de calzado, algunas muy, muy representativas que están funcionando muy... Muy bien, como puede ser Fluchos o Chiruca o Pitillos, Victoria también, que lo conoce todo el mundo, Artres, el Naturalista. Tenemos afortunadamente un ramillete importante de empresas que lo están haciendo bien y que están expandiéndose por todo el mundo. Pero para otro tipo de empresas que no tienen tanta visibilidad, pues igual es difícil el hacer un proyecto tecnológico. Entonces lo que hace con un centro de este tipo es, si tú tienes una idea, uh-huh. que normalmente creo que la idea, lo ideal es que venga de la propia empresa, que sabe un poco qué es lo que quiere, qué atributo quiere dotarle al producto. Pues te ayudan a incorporarlo, si es algo de nanotecnología o quieres hacer un zapato con una duración uh-huh. extrema o que tenga una... resistencia al fuego, también tenemos gente que hace muy bien todo el tema de calzado de seguridad, pues ellos llegan un paso más allá de donde puedes llegar tú con el uh-huh. equipo interno.
Te quiero subrayar dos datos. El primero, que me encanta un CEO, que aquí hablamos muchos, hablamos de Tim Cook, hablamos de cualquiera, del de Samsung, ahora tendría que mirar papeles, que es menos famoso, que habla de competencia con naturalidad, porque existen, son vecinos y tienen que uh-huh. convivir. Y sí. el otro punto, que lleves un reloj tecnológico, creo, desde aquí no veo sí. si es un
no,
GR2 no, o...
No, es anterior. No es de siquiera el de Apple, que, no,
sí, bueno,
que ese
ya,
sería
ese
más difícil.
Tú pero sí, te veo sí. volcar la tecnología. Sí. Y me gustaría que eso, que ya para finalizar, me contaras, yo el app, la foto tenéis que verla y luego las
sí,
propiedades.
Lo pueden ver
pondremos un enlace para que
en
nuestra
la web
página
nuestra
para que vaya
también,
la vuestra, porque sí, realmente es... por cierto, lo de dentro, ¿esto qué material es? Que es
como, una poliamida.
Ah, o sea que es material plástico, no es metal.
Sí,
no,
bueno, exacto.
No es plástico,
no es,
lo llamo
no es un plástico,
de una manera vulgar.
Claro,
pero,
el sí. problema de todo esto es... cuando en un sector muy tradicional como es el del calzado quieres empezar a incorporar materiales que no son los habituales, vale. entonces ahí no es fácil encontrar quién te ayude pues a hacer el primer molde, no es fácil encontrar quién luego te ayude con la pieza, no es fácil encontrar cómo sí, tienes sí. que la base es de goma de caucho. Ajá. Pues cómo unir los claro. dos componentes.
No, realmente se queda uno boquiabierto. Lo has llevado, decía la última, la penúltima, a Japón, ¿no?
Sí.
Porque allí además tenemos a un buen amigo también, a Frank, le mando un abrazo. y creo que ha triunfado, no me extraña, porque allí sí. Toshiba me mandaba ahí una nota de prensa que ya han puesto fecha para los androides que van a ayudar a los mayores.
Anda.
2020. Eso van a ir con zapatos de esto, yo creo. Bueno, ¿y los japoneses qué dicen de esto? ¿Hay algo similar? ¿Les ha dejado
es
como amigo gilplático?
Claro, es una novedad mundial. Entonces, un zapato que no tiene tacón, que está totalmente abierto, que puedes pasar la mano por el hueco que tiene justo debajo, no existe como tal. Todos hemos visto 100.000 sistemas de amortiguación, claro. Las cámaras famosas de aire de Nike... lo que ha hecho Reebok, toda la gente del deporte, pero así abierta como tal, sí. con estas proporciones, no hay ninguno. Japón es un país donde tienen un culto al diseño y al producto, especialmente al calzado, muy, muy arraigado. Uh-huh. Entonces nos apetecía lanzarlo uh-huh. ahí. Y en Italia, que es también un país donde es el número uno en producción de calzado, tienen marcas buenas, buenísimas, y una cultura muy grande en... tanto los hombres como las mujeres italianas, de uh-huh. lo que es el diseño y de vestir bien, también está triunfando.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Basilio García, de Callahan, posible premio de Asturias en algún momento, porque habrá que dar también a la moda y a la innovación tecnológica en el vestir, en el calzarse. Yo creo que es un reconocimiento que para mí que estáis como el videojuego, un poquito escasos de cariño. Y a estos del videojuego ya les dieron un premio importante. ¿Cómo vais de premios, por cierto, vosotros? Yo el reconocimiento lo digo porque soy el no premio, sí. COPE 3D, pero yo creo que va por otro lado, pero bueno.
Sí, evidentemente. Es que nosotros no... algún premio, yo creo mañana nos han elegido como mejor marca riojana, que está muy no de calzado sino marca sí, sí. en marca en general, pero el premio de verdad, el que andamos siempre buscando, es el reconocimiento de los consumidores, que es el que es un premio mejor. Silencioso.
El del público, el que dice Concha Blasco. El más grande que me han dado, el reconocimiento
del público. El del público.
Porque hay veces que tienes que presentar el zapato y hacer un informe.
Sí,
y
lo tienes
si
que...
si lo haces mejor el informe, no el zapato, te gana. Y dices, bueno, si
sí,
yo,
o,
digo el zapato y un programa de radio.
Claro, o puedes, exacto, estás compitiendo con productos de otra categoría que no tienen tanto esfuerzo real de una empresa uh-huh. local de aquí española para hacer un avance en este tipo, pero que tiene una espectacularidad tremenda de gran. Entonces, para nosotros, sí, sí. por ejemplo, yo que sé, competir contra Samsung en una o contra Apple en una categoría de innovación, dices que es...
Estás todo el rato hablando de esta gente, sí, ya decía mucho. Que para finalizar, sí. y tenemos que hacerlo, simplemente el dato... en cabeza tienes tu tecnología.
Claro.
La tienes ahí. O sea, que tú vas a prometerme que vas a venir aquí con temas dentro del zapato y metida tecnología. Te veo los ojos que me decías que sí antes cuando hablábamos de ello, ¿eh? No me digan más que ya le he sacado una medio noticia y un gran compromiso, que es al menos el de venir aquí a compartir con nosotros que un momento que te hemos seguido desde hace tiempo y de verdad que aunque no nos tengas presente, nosotros sí a lo que has mostrado y enhorabuena porque es un pedazo de zapato y hay que ver la tecnología que tenemos en España. Chinos, un abrazo. Oye, Basilio García, lo dicho, esta es tu casa, Cope 3D, mucha suerte y volvemos a estar contigo cuando quieras.
Un placer.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Bueno, pues ya te estamos descubriendo muchas cosas. Creo que te queda claro ya quién es este de Callahan, ¿no? Es Harry, el sucio, es Clint, el Eastwood. Pero ahora, justo en este momento, exactamente ahora, es el instante en el que vamos a añadir a favoritos la web de la semana. María Rodríguez de Vegas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que he dicho Ángel Jiménez de Luis que no se vaya porque así os saludáis, porque como estáis, que uno no está, que el otro está en Nueva York, ¿qué tal? Alá, dile hola a María, Ángel. Dile
hola, ahí. María.
Hola,
y Carolina,
tal,
tú también puedes.
Muy buenas.
Porque tengo un secreto para todos, que estamos en búsqueda de captura. Si veis a un señor con una chaqueta de pana fina y zapatos de antelina, esa biselada que es marrón glacé, nos llamáis, porque es Juan Castro Mil, que está en el Palacete de Londres, pero no sé si el jet privado ha podido despegar de Barajas. No sé qué vamos a hacer, pero lo vamos a descubrir. Os recuerdo a todos que María viene de la Fundación de la Tecnología Fundetec y que antes que nos cuente la web recomendada, me ha mandado una foto selfie con un buen amigo, Alfonso Arbaiza, que esto va luego al resumen del programa. Está ya, de hecho. Y eso, que habéis recogido un premio y vienes todavía con el taconazo aquí en la capital de España, el España Digital 2014 de Winneris Fundetec.
Así es, Javier. Pues hemos tenido el privilegio de formar parte de los reconocidos por esta primera edición de los premios que otorga la Fundación España Digital. Nos lo han dado por nuestra contribución a la reducción de la brecha digital a lo largo de toda nuestra trayectoria. Uh-huh. Y esta mañana hemos estado en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en la SECHI, aquí en Madrid, que llovía mucho también. Uh-huh. Y hemos recibido este trofeo estupendo, muy colorido y muy bonito, que ya tenemos puesto aquí en las oficinas de Fundetec.
Bueno, pues nada, hay que decir que eso es de enhorabuena y sobre todo un reconocimiento, porque eso de la brecha hace falta darle más puntos y si no fuera por gente como vosotros desde Fundetec, esto se desangraba, que aquí mucho hablar, pero
tenemos
poco actuar.
Aquí en Fundetec, estupenda para
sí,
estos casos.
Yo sé que estáis haciendo mucho, mucho, mucho y además lo estamos contando. Vamos a lo que quieran los amigos de COPE 3D, que es tu certero saber para añadir a favoritos algo que quede ahí en una carpeta interesante, ¿no? Entonces, pero me temo que vas a hablar de una de mis aficiones favoritas.
Pues sí, Javier. Yo creo que tuya y de muchos, porque a los españoles es que nos gusta comer, ¿eh?
Ah, ya está claro.
Yo creo que hasta estoy segura, casi podría asegurar, de que has estado comiendo con Ángel para celebrar que estaba por aquí. Estoy casi segura.
Pues diría yo que sí, y te hemos echado en falta porque como tú tenías que ir a recoger premios.
Claro, claro.
Pero
claro.
Vamos, sí, hemos hecho lo que hemos podido con ello, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que nos encanta celebrar las cosas comiendo o cenando. Y, por cierto, Javier, que podríamos quedar el jueves próximo, que es el día 16, y celebramos que es el Día Mundial de la Alimentación.
Vale.
Ya de paso, ¿no?
Bueno,
podríamos celebrar esto mismo.
Fenomenal.
Cualquier motivo es bueno para nosotros, para 14, quedar a comer, a
14
cenar.
Horas, eso ya lo apunto, luego te lo recuerdo por mail y ya no te puedes decir que no lo dijiste, ¿eh? 14 horas el jueves y luego programa.
Bueno, ya en serio, yo creo que comer es esa sana costumbre que tenemos todos y que hacemos todos los días, pero no todo lo que comemos es sano, a pesar de que en España tenemos la gran suerte de disponer de una increíble variedad de productos estupendos de una dieta mediterránea que está, pues eso, mundialmente conocida, ¿no? El caso es que lo que comemos influye más de lo que pensamos en nosotros mismos, en nuestra salud y en nuestra vida en general. Y no me refiero solamente a estar más o menos delgados y más o menos guapos, sino a otras cosas mucho más importantes. La web que traemos hoy recomendada desde Fundetec nos va a venir fenomenal para tomar nota de lo que serían buenos hábitos alimenticios, Javier.
Venga,
voy a decir ya cuál es.
Sí.
Mira, www.alimentacionsana.net.
Esto no sé si voy a saber pronunciarlo, www.alimentacionsana.net. Hoy sabido, sí.
Eso es, un poquito fácil, ¿no? Uh-huh. Bien, la web contiene una guía nutricional que han creado ellos, una guía de alimentos con una selección de más de 100 alimentos de entre los más sanos del mundo. Uh-huh. Los han clasificado por categorías, pues ya sabes, verduras, frutas, legumbres, cereales, carnes, en fin. Uh-huh. Y te cuenta cuáles son los principales nutrientes que contiene cada uno de los alimentos, la dosis diaria recomendada, las calorías por ración ingerida y los principales beneficios para la salud de cada uno de ellos. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a entrar en la sección verduras.
Danos el menú.
Vale, pues entramos en verduras y vamos a pinchar pues en una verdura de temporada, que es la calabaza, que ya sabes que estamos en época de calabaza, es época de Halloween, y pinchamos, y aparte de descubrir que es una rica fuente de vitamina A y C, que tiene mucho potasio y muchas fibras, nos encontramos con que su consumo es recomendado, pues por ejemplo, fíjate, en casos de hipertensión arterial, para problemas digestivos, problemas de la vista, estreñimiento, enfermedades coronarias, prevención del cáncer, esto entre otras.
Hay que tomarse una calabaza al día.
Ponga usted una calabaza en su vida.
Sí, bueno, mandarina y una calabaza en ayunas.
Yo creo que es muy interesante porque no conocemos grandes cosas de los alimentos que como digo, cada día nos tomamos, ¿no? Vale. Pero hay otra que también me parece importante, que se llama Alimentación Sana en la Vida. ¿Qué hace esta sección? Pues va haciendo un recorrido por las diferentes etapas de nuestra vida y ofrecen recomendaciones alimentarias para cada una de ellas. Uh-huh. Por ejemplo, durante el embarazo o para los bebés, para los adolescentes, para las personas mayores, pues un poco qué es lo que nos interesa comer y que no en esas épocas.
Vale, o sea, nosotros vamos, pinchamos en adolescentes y vemos lo que tenemos que comer. Perfecto.
Exacto. Luego hay otro apartado que habla de los nutrientes y describe cuáles son las propiedades de cada uno de ellos y para qué están recomendados. Por ejemplo, otro ejemplo, esta vitamina A que tiene la calabaza, pues dicen de ella que su importancia beneficia a la vista, al crecimiento, a la protección contra el cáncer, como ya avanzaba antes, a la salud de la piel, el desarrollo de los huesos y de los dientes. Además es buena para las arterias y para la protección del corazón y tiene efectos antioxidantes. Insisto, ponga
oye,
usted
vale la
vitamina A en su vida.
¿Vale la bayonesa que tiene cabello de ángel? Debe ser, ¿no?
Oye, pues no lo sé.
Es que
no
yo
lo
dos
sé.
Calabazas al día no me veo.
Bueno, por todas estas ventajas que tiene la vitamina A, se recomienda su ingesta, especialmente durante el embarazo y la lactancia, en la alimentación infantil y también en la alimentación para adolescentes.
Vale.
Así vamos viendo pues cada una de las cosas que nos interesan, en los nutrientes, de las vitaminas. Hay otros apartados, como el de nutrición deportiva, con consejos para alimentarse adecuadamente a la hora de practicar un deporte. Hay también otro apartado para trastornos alimenticios, que tiene recomendaciones para prevenirlos y también para tratarlos una vez que aparecen. Y además tenemos recetas saludables, noticias y también interesantes artículos sobre temas relacionados con la alimentación sana.
Bueno.
Y bueno, yo creo que te voy a dejar que me viera preparar una crema de calabaza para cenar esta noche.
Te voy a venir, digo, esta va la calabaza de cabeza.
Sí, me
además,
voy a mismo.
Bueno, pero eso está bien porque hay que poner un poco de orden en esto, ¿eh? Porque yo estoy oyendo a todos estos que saben tanto y te levantas y te agobias. Te tienes que tomar una rebanada de pan con mantequilla, dos cervezas, 5 limones, 6 cáscaras de naranja.
No,
ahora dices tú, dos calabazas. Vamos a alimentacionsana.net y nos organizamos un pelín, que no está nada mal. Bueno, oye, pues esta yo la voy a poner arriba, ¿eh? Y el apartado de adolescente va a tener una visita más. Bueno, María, que gracias y en 7 días volvemos al ataque.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues comenzamos ya un momento apasionante en COPE 3D, porque nos vamos a echar la partida más apasionante y queremos mirar con ello al videojuego, a ese octavo arte que sabes que me encanta y además que nos divierte. Y en esta época del año además llegan títulos maravillosos y contundentes. Por tanto, cogemos mandos y consolas para tu tiempo de juegos. hoy con este ritmo, que yo creo que también merece la pena, pues te proponemos juegos para todos los gustos y exclusivos para esa estantería de favoritos que estamos construyendo y que además nos está quedando muy bonita porque los cantos de los juegos tienen colorido. Comenzamos por la aventura, dosis de terror, mucha acción, hablamos, le ha puesto título al programa de hoy, hablamos de Alien, que es el octavo pasajero, lo dicho, de este COPE 3D 160 de hoy. Ya está aquí un indispensable para Xbox One, para la PS4, es decir, las recientes, también para PC, Xbox 360 y PS3. Hablamos de Alien Isolation. Cojo el disco, lo pongo en el lector y le doy a play.
Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe.
Pues fíjate, hemos querido dejar esta secuencia extraída del título porque queremos dar una gran bienvenida a un buen amigo también de COPE 3D, José Luis del Carpio, que ya tiene que estar por ahí. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué te parece el inicio?
Tremendo. Ahora hablamos de todo, incluido el audio. Bueno, yo creo que tú eres el único tipo en España, porque estamos a jueves, que ya se ha pasado el juego, porque es tu obligación, yo creo. Eres el responsable del título, lo habéis llevado desde Coach Media. Bueno, ¿qué? ¿Nos va a impresionar a medida que lo jugamos? Dinos algo. Yo ya le he metido un poquito el diente y a mí me ha encantado y este trozo es de lo que he podido jugar.
Bueno, tú especialmente, y bueno, tú y yo especialmente lo vamos a disfrutar, porque nos va a hacer retroceder unos añitos cuando salió la peli. Es que parece mentira, pero es que ha salido hace 35 años, salió la peli de Alien.
En el 79, o
sea, ¿no? Exactamente, el 79 fue cuando Ridley Scott nos trajo el octavo pasajero. Y con este juego lo que vamos a hacer es como si hiciéramos un viaje mental hasta esa época, con un montón de detalles que nos van a recordar a todo lo que se estilaba en ese momento, es decir, incluso lo que para nosotros era el futuro en los años 70. Y este juego lo que te va a hacer es revivir un poco lo que fue ese impacto que fue para todos esta película, que quizá con Star Wars son sin duda las dos sagas más influyentes dentro del género de la ciencia ficción, podemos decir.
Que también venía por aquellas fechas. Yo recuerdo y tengo que lo sepáis todos, una revista fabulosa de cómics que era Totem. Tengo el especial Alien, que entonces descubrir aquellos dibujos a mano alzada que hacía su creador para crear este monstruo, bueno, era un poco por ilustrar. Pero lo que vamos es al juego. Lo dicho, mucho horror y tensión, ¿no? Esas son las claves.
Sí, yo más que nada yo lo definiría con el juego donde la angustia es lo que domina. Es decir, si recordáis el anterior y no muy afortunado Colonial Marines, el anterior título de Aliens, sí, eras tú contra todos los aliens. Era como tú estabas eras un marine y disparabas a cientos de aliens que te iban apareciendo. En este caso eres tú solo contra el alien que está en la nave. Y tú realmente tu misión en el juego es conseguir diferentes objetivos sin que te cace. Que ya sabéis todos que si hay algo que es el cazador por antonomasia es el alien que hemos conocido en todas las películas. Y el objetivo en el juego es básicamente huir de él, pero no estás solo con el alien, sino que hay bots, hay otros humanos. Es una aventura muy densa y que aparte una cosa que le va a gustar mucho a la gente, que es como hay una conexión argumental entre la primera y segunda peli. No voy a contaros nada, obviamente, para no dar ningún spoiler, pero vamos, tiene muchísimos alicientes, mucho más allá de lo que es un juego normal.
Bueno, otro apartado espectacular es el sonido, pero aquí lo que quiero es que oigamos también extraído del título, una de las partes también clave, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿Qué coño ha pasado aquí? Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Tú...
A uno cuando se le eriza un poquillo el pelo, José Luis del Carpio, escuchando algo, eso es bueno, eso es que se ha acertado. Estamos hablando de que el escenario es una nave espacial y estamos bien viendo, porque en la radio también se ve y en un podcast también, viendo cómo de una nave se trasladan a otra y ya empiezan los problemas, ¿no?
Exacto, sí. Tú lo has dicho, es la ambientación es espectacular. No hay que olvidar que detrás de este juego está todo, han podido usarlo Creative Assembly, que son los estudios que se han encargado del desarrollo, pero muy en estrecha colaboración con Fox, con lo cual han podido acceder a todo el banco de sonidos, todos los materiales de la época, con lo cual la ambientación es perfecta. Una recomendación, hay que jugarlo si se puede a oscuras y con cascos.
Sí.
Y no quiero decir mucho más.
Y no mucho más. Vale, entonces vamos a ir cerrando, pero no te vayas. Por ejemplo, a mí me gusta recobrar a los grandes, por eso vienes tú aquí, pero sobre todo porque Sega ha puesto el sello. Esto ahí yo quiero subrayarlo, está Sega detrás de esto, ¿no?
Sí, Sega está detrás. Además, Creative Assembly, que son los creadores de la saga Total War y todo esto, muchos los conocerán, es como pertenece a Sega. Es como el estudio europeo de Sega. Y yo estaba en el estudio en fases de medianas de desarrollo y no os podéis imaginar la cantidad de material que han utilizado, los recursos, se han volcado en el juego, no han escatimado nada. Por ejemplo, habéis oído la voz de María Luisa Solá, que es la voz original de la Teniente Ripley de hace 35 años, que afortunadamente conserva muy bien el timbre. El doblaje es fantástico, todos los recursos gráficos. Es un juego que es una producción cinematográfica. Uh-huh. Luego te puede gustar más o menos el género, eso siempre entra dentro de los gustos personales, pero tú, cualquiera que se aproxime al juego, no va a salir defraudado.
Sí, ya también para la penúltima, has hablado del doblaje y de este espectacular acompañamiento que habéis conseguido. ¿Estos dan libertad local? Y ya sabemos de lo que hablamos, o están muy supervisados los diálogos, etcétera.
Depende. Nos dan libertad, por ejemplo, a la hora de elegir los dobladores, nos pasan la típica lista de diferentes voces y nosotros elegimos la que va más acorde con el personaje. En el caso de Helen Ripley, que era la que hacía la introducción al juego, era muy fácil.
Sí.
Aunque la ha doblado, no la ha doblado solo Melissa Solá, sino que ha habido diferentes doblajes para Teniente Ripley. La primera fue Solá y sí que creímos que era, si queríamos darle toda la enjundia al juego que merece, deberíamos usar ella. Pero luego, si tú te refieres a lo que es la de los diálogos y tal, uh-huh. Eso nosotros como distribuidores locales no participamos mucho. Vale. Más tampoco creemos que debamos hacerlo.
Vale.
Sino que es la propia Sega en cooperación con Fox quien ha decidido quiénes son los mejores, porque no olvidemos que Fox, como puede ser Disney o cualquier tipo de majors que llamamos, les gusta tener un control absoluto de calidad de lo que lleva su logo.
Bueno, la última. Todavía hay muchos que me preguntan, yo les contesto siempre lo mismo. ¿Me compro ya la última generación? ¿Me voy a Xbox One? ¿Me voy a PS4 para este tipo de títulos? Entonces, bueno, la calidad gráfica y todo el resto, yo creo que dice que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No solo por este juego, sino en general yo creo que los precios no hay que esperar que bajen mucho. Pues ya sabes que mucha gente dice, no, voy a esperar a que baje. No parece que vaya a haber unos movimientos de precios muy llamativos de aquí a Navidades. Ya empieza a haber un catálogo bastante potente, no solo de nuestra compañía, sino de todas. Y Alien, tú lo juegas en PS3 y en PS4, son igual de divertidos, tienen la misma tensión, pero el plus de calidad gráfica sí que te hace meterte mucho más de lleno en la aventura. Toda la gente que pueda, que dé el paso, pero vamos, tú lo sabes por experiencia.
Sí.
Por ejemplo, PlayStation 2 vivió, creo que fueron 10 años después de PlayStation 3. O sea,
Esto hay que ir conviviendo, sí. Está claro. Pero bueno, si tenéis oportunidad, echarle el diente a las grandes que merece. Bueno, José Luis del Carpio, Coach Media, que enhorabuena por traer un pata negra, que hace falta colgar también en el jamonero buenos títulos, así que intentaremos pasárnoslo con la mayor penumbra posible.
Sí, pues muchas gracias a vosotros y eso, espero que os divertáis tanto como nos hemos divertido
nosotros.
Sí, tenemos mucha suerte en este año tener este y algún título que ya hablaremos próximamente.
Sí, bueno, dame una cita, ¿cuándo el próximo que tenéis ahí a mano?
El presidente de sí. The Evil Within, el sí. título sí. del sí. señor Mikami, el creador sí, sí. de los Resident Evil.
Una tal Teresa me está friendo a unos pedazos de vídeos que, bueno, sí. son de 18 con dos rayitas. De 18 sí, sí, sí. doble, ¿eh?
Sí, 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 hay que tener 30, 40 años sí, para sí, sí, soportarlo.
Tú y yo tenemos que esperar, pero bueno. Estaremos sí. con ello entonces, José Luis, ¿vale? Yo te Muy llamo bien, y bien. Lo contamos.
Pues un abrazo para ti y para
otro para ti grande. Bueno, gracias. Hasta luego. Y seguimos con otro recomendado. Fíjate que tenemos para todo. Un recomendado de la mano de otro amigo de COPE 3D. El recomendado. Un título para la portátil de Nintendo, la 3DS, Super Smash Bros. Y el amigo Manuel Curdi, de Nintendo. Me traigo aquí un PEGI 12 porque venimos de un PEGI 18, porque hay videojuegos para todo y oportunidades para todos, y por eso está ahí Manu Curdi, Nintendo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, bienvenido, como siempre, porque cada vez que te doy la bienvenida vienes con una cosa divertida, porque otra cosa no, pero en Nintendo sabéis hacerlo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que mi trabajo es fácil en ese sentido, tengo mucha suerte de lo que me llega.
Bueno, lo primero, estamos hablando del Super Smash Bros., y ya la noticia la acabáis de dar, 2,8 millones de copias vendidas, ¿no?
Sí, eso, bueno, ha sido un primer fin de semana muy, muy bueno. Sí. La verdad es que... no estamos tan sorprendidos como podía parecer, porque era un juego que sabíamos que tenía mucha expectación. O sea, sabemos que este juego es un juego con una masa de fans muy, muy fiel. Y además este año es un año un poco especial, porque estos fans están acostumbrados a recibir cada 5 años un juego, y este año pues van a recibir un juego de 3DS y otro de Wii U, que son completamente diferentes. O sea, la versión portátil no es una versión menor de la versión de Wii U, que saldrá un poquito más adelante. Uh-huh. Y básicamente el juego, bueno, pues ya lo sabes, el juego es un poco la madre de todas las batallas. O sea, es Mario, Pikachu y 40 personajes del universo, tanto Nintendo como de otros desarrolladores, porque está Pac-Man, porque está Sonic, que, o sea, hay pues en un juego de lucha de los de botoneo y movimientos especiales de los de toda vida. Uh-huh. Entonces, la venta ha sido muy buena el primer fin de semana. No esperábamos otra cosa, porque además la puntuación, si ves los principales medios españoles, la puntuación oscila entre el 9 y 9.5. Es una puntuación muy alta. Entonces, bueno, muy contentos y esperando que siga.
Bueno, voy a empezar a dar puntuaciones yo también, y así me citas. Voy a ponerle al Alien que hemos oído, Isolation, un 10, pero al tuyo le pongo otro, porque los géneros son tan distintos que merecen el sobresaliente. Siempre me gusta recobrar, porque se va juntando mucha gente alrededor de COPE 3D, aunque ya has dado las pinceladas, alguien que descubra por primera vez el juego, lo que tú has dicho, mucho botoneo, pero ¿qué crees qué es lo que más le llama la atención o le puede gustar a un nuevo usuario? Porque el resto creo que con lo que has dicho ya queda informativamente servido. ¿Qué es lo que más crees que le apasiona?
Bueno, pues para un nuevo usuario realmente el tema, la entrada, es los iconos que hay en el videojuego. O sea, no hay tantos iconos. O sea, yo recuerdo un vídeo, en uno de los vídeos del juego, donde se ve a Mario, Sonic, Pac-Man y Mega Man juntos. O sea, que son los 4 personajes icónicos del videojuego de los años 80. O sea, uh-huh. El juego está lleno de iconos. O sea, hay más de 40 personajes que son los mismos que tendrá la versión de Wii U, y con los mismos movimientos. El juego además es un juego de lucha, pero es un juego de lucha bastante particular. Es un juego de lucha donde el escenario es casi el 50% de lo que haces. Y el hecho de que la portal tenga escenarios diferentes y exclusivos también marca una gran diferencia. O sea, uh-huh. Es un juego donde cómo te mueves es tan importante como golpeas. O sea, son las dos cosas muy importantes. Y por supuesto, la quinta esencia del juego es el multijugador. O sea, el multijugador es lo que hace del juego el fenómeno que es. De momento, en Europa de momento ha sido un fenómeno muy de terreno gamer, pero en Estados Unidos y en Japón es un fenómeno totalmente abierto a todo tipo de público, a niños y tal. Y bueno, nuestro gran reto este año es dárselo a conocer a los niños y que entren a un juego que les va a encantar, básicamente por los personajes.
Vale, y a los que estáis en Madrid, que sepáis que empieza aquí la Madrid Games Week, y allí además creo que vais a poner, Manu Kurdi, la Wii U con el Super Smash Bros., que creo que sale el juego el 5 de diciembre. Dime sí a todo o rectifícame lo que quieras.
Te digo sí a todo, o sea, Smash Bros. Va a ser nuestra estrella en Madrid Games Week, va a ocupar casi todo el stand, o sea... Ahí tenemos 36 demos del juego de 3DS, que además tiene una demo abierta, ¿no? O sea, que te puedes descargar en la consola. Vamos a tener competiciones más profesionales, competiciones menos profesionales, y en la pantalla grande y en HD y a todo trapo, el juego de Wii U, que la gente va a flipar cuando lo vea, porque es que es alucinante. O sea, cuando en el E3 también, en el stand de Nintendo, era el juego principal y la expectación, o sea, parecía que estaban viendo un estreno de una película de Hollywood, de la cantidad de gente que se ponía simplemente a ver jugar a la gente.
Pues bien que nos alegra, porque hablamos además de Wii U, que fue la pionera en la última generación de videojuegos y que, bueno, ha dado esa manera que solo sabéis dar vosotros. Oye, solo una cosa y nos vamos. Actualización recientita también para la portátil, ¿no? Para la 3DS y para la 2DS, ¿no? Para hacerla más chula, con fondos de pantalla.
Sí, es algo que hemos empezado a hacer ahora mismo, y entonces es básicamente la relación de entendemos que la portátil es algo así como la consola doméstica, es algo más que más ligado a la familia y tal. Nosotros entendemos a la portátil como algo personal, o sea, casi como igual que tienes tu móvil, tienes tu portátil. Entonces lo que estamos intentando es, bueno, pues dar una serie de fondos de, y más adelante incluso estamos preparando el lanzamiento de otras formas de personalizar tu consola para que sea tuya propia, o sea, para que la consola misma te defina.
Que es que no aburre ni el casco, es lo que digo yo. Bueno, Manuel Kurdi, estamos en contacto, te seguimos en Madrid Games Week y, por supuesto, a los que no estáis en Madrid, os contaremos qué acogida ha tenido y el resto de títulos.
Los que no estáis en Madrid, descargaros la demo en Nintendo 3DS, que está disponible, y pueden probarlo igual.
Fenomenal. Pues queda dicho así. Que un abrazo fuerte y hasta cualquier momento que te llamo, te vienes y hablamos, ¿te parece?
Bueno. Gracias,
venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros seguimos porque tenemos más para nuestra estantería de favoritos y volvemos pues a una categoría de mayores de 18. Hemos estado 18, 12, 18 de nuevo. Ahora con un título de la Warner que hemos seguido además durante muchísimos meses. Hablamos de La Tierra Media, Sombras de Mordor.
Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y la sombra sobre la puerta negra. Y ningún hombre mortal puede interponerse.
Pues así, comienza también este título, que viene para la PS4, la Xbox One, para el PC, y el 21 de noviembre, apúntalo si te interesa, para la PS3 y la Xbox 360. Una aventura cuyo argumento no nos es desconocido. Teresa Velayo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues claro que no. Este videojuego está basado en El Señor de los Anillos. Comienza concretamente en la noche en la que Sauron regresa a Mordor, cuando sus capitanes negros ejecutan a los exploradores de la Puerta Negra. Como jugadores, tendremos que asumir el papel de Talion, un Montaraz cuya familia es asesinada esa misma noche y que volverá a la vida gracias al espíritu de la venganza.
Baila en las playas en ánfalas, la bella luna te verá. Tu vida ya será feliz, hermosa y sin temores.
Feliz aniversario, amor.
Talion, es precioso.
Aunque oigas los pajarillos, luego todavía la acción viene, pero contundente, y a continuación, ahí te voy a desvelar nada más que esta parte. Está la esposa cantando, el marido llega a casa por detrás y dice, dale a un botón y le da un beso. Le da el besito, se ponen a charlar, pero luego, ¿pero qué pasa luego? Luego comienza la acción. Y una de las novedades, Teresa, importantes, es un sistema de combate que han denominado Némesis.
Sí, y es que Némesis permite al jugador crear interacciones personales con los enemigos. Todos los enemigos recordarán sus encuentros anteriores con el personaje.
Pues les deseamos mucha y buena suerte a todos estos amigos de la Warner que lo han lanzado, y a ti, si te gusta la acción, pues por supuesto con esos bichos que se llaman orcos, vas a tener apuñados, a manás, diría yo, y además te vas a divertir. Nosotros le vamos a poner también, llevamos 10-10 a este, Teresa, que le ponemos, vamos a poner un 10, ¿no?
Venga,
estamos hoy que lo tiramos.
9,95.
9,95 tirando a 10. Y te recuerdo también, cambiamos de asunto, si te gustan los títulos deportivos que tenemos para todos, señores, tienes que hacer un hueco más. Por supuesto con ritmo, por supuesto con un acompañamiento narrativo importante. Se presentaba hace pocos días, unas semanas aquí en Madrid, fue Teresa Velayos a hacer un súper reportaje, está en internet, lo puedes escuchar, y pues ahora llegamos pues al mundo del básquet, y la fecha, 10 de octubre, es uno de los esperados, ya lo imaginabas. Volvemos sobre NBA 2K15.
Claro que sí, la nueva entrega del simulador de baloncesto de 2K Sport, que estará disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y también el PC.
Pues lo dejamos aquí, pero seguimos en tiempo de juegos porque llegamos a ese apartado a Juego Noticias, la actualidad en formato breve pero intenso. Vamos a repasar, Teresa, la lista de los más vendidos el pasado mes de septiembre.
Pues está claro que el arranque de la temporada de fútbol se nota y mucho en esa lista de los más vendidos. Primera y segunda posición para el juego con el protagonismo de Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz, que apoyan la narración para EA Sport FIFA 15 en PS3 y PS4, que deja en un tercer lugar a uno de los más deseados, a uno de los más publicitados, el Destiny de Bungie Activision para PS4. Detrás de esto se sitúan la reinvención tras 5 años de su tercera entrega de los Sims 4 para Windows, todo un logro ya que en quinta y sexta posición repiten los primeros, FIFA 15 para Xbox 360 y Destiny para PS3.
Hemos hablado ya de ella en este apartado de los juegos de COPE 3D. La Madrid Games Week ya está en marcha. Hoy primer día reservado, eso sí, exclusivamente para profesionales. Y a partir de mañana viernes, día 17, pues el resto podéis ir a echarle un vistazo en Madrid en IFEMA. Podrán acceder todos los gamers con su entradita.
El certamen ha adelantado sus fechas unas semanas con respecto a la edición anterior, con el fin de situarse en el calendario internacional junto a las grandes citas del sector, inmediatamente después de Londres y antes de Milán y París.
Y en esta segunda edición, la Madrid Games Week cuenta con la colaboración, dirás tú, ¿qué embajada? Polonia.
Pues sí, señor, Polonia, que llevará a la feria además varias empresas desarrolladoras de videojuegos. Y es que las empresas polacas cuentan con un renombre cada vez más sonado en el mercado global de videojuegos debido al éxito internacional de los desarrolladores polacos. Como dato, decir que 5 de los videojuegos más populares del mundo fueron creados allí, en Polonia.
Polonia es la colonia del videojuego. Bueno, ya vamos a cerrar, pero seguimos hablando de la Madrid Games Week, porque los 3 mejores jugadores españoles del popular juego de cartas intercambiables para iOS y PC, Hearthstone, Heroes of Warcraft, estarán en el stand de Gaming Sports. Allí pregunta por José da Silva, di que vas de la parte de COPE 3D.
Pues sí, pregunta por José, y decirle a toda la gente, por cierto, que se pase por el stand, que podrá retarles y jugar partidas contra Héctor Fuentes, o sea, de Fallen, Diego Fuentes, o sea, Evangelion. Y Hanen Lee, o sea, Narra. Componentes todos ellos del equipo Samsung Gaming Sport de Hearthstone, que se turnarán, eso sí, para estar de viernes a domingo. Vaya. Con 20 millones de jugadores en todo el mundo en apenas 8 meses, Hearthstone se ha convertido en uno de los eSports con el mayor crecimiento en la historia de los videojuegos.
Bueno, pues con esa invitación, ya sabes, en Madrid, preguntas por José da Silva y te invitarán a jugar, imagino. Dejamos hasta aquí, por hoy, Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a un instante que a lo mejor estás esperando, y si no, pues te viene de todas formas. Relájate y disfrútalo, porque te hablo del momentazo tecnológico de COPE 3D. que hoy tiene que ver mucho con la parte inferior del cuerpo. Hemos hablado con Harry el Sucio, con Callahan de zapatos. ¿Qué ha hecho Carolina? Se ha descalzado. Y ella descalza la actualidad tecnológica. Carolina, buenas tardes, de nuevo.
Muy buenas tardes.
Bueno, puestos a descalzarnos, hoy traes un triple momentazo con la gente, los amigos de Amazon, una mini tableta en precio y en pulgadas, ¿no? Porque además está curiosona, un poquito chillón el color le veo, otra más convencional, oye, que un clásico es un clásico, y el lector, ese pedazo de lector de textos y libros, el indiscutible Kindle, que te ha hecho a ti recobrar el ánimo por la lectura en vacaciones, me has contado.
Bueno, pero no sabes hasta qué punto. Pues sí, tres dispositivos no son los únicos que ha lanzado Amazon, porque aquí nos faltaría uno, que es un Kindle Fire de 8,9 pulgadas, que es espectacular, sí que lo he podido toquetear, pero no lo suficiente como para hacer la prueba como estos tres que te traigo. Así que tú dime por cuál empiezo. Pues a ver, ¿cuál desnudo primero?
Pues desnúdame al chillón, que quiero que le abra la tapa, que le veo ahí, que
me
está
pegando. Que te digo una cosa, lo puedo desnudar literalmente, porque además va con una fundita chillona, verde lima, y dentro está el dispositivo. ¿A qué te has quedado?
Sí, me he quedado. Lo primero, y además lo has dicho cuando preparábamos el momentazo, que es conveniente ponerle funda a todos estos.
Sí, especialmente a los libros electrónicos. Los tablets, hombre, cualquier tipo de dispositivo, como se meten en el bolso y pueden estar con roces incluso más que los móviles, pues es más conveniente que puedan tener una fundita. Pero las pantallas de los libros electrónicos en general son un poquito más delicadas y si reciben un golpe se pueden estropear, con lo cual Kindle libros electrónicos yo siempre recomendaría una
ponérselo
funda.
Ponérselo sí o sí, ¿no? Bueno, lo dicho, empezamos por el Kindle, por el pequeñín.
Venga, pues se llama Amazon Kindle Fire HD 6. Por cierto, todos estos productos se encuentran en la tienda de España, Amazon.es. Con lo cual, pues simplemente es ir a la tienda, porque no se pueden encontrar en tiendas físicas como tal.
Esto dicho, y damos esto, la garantía de que llega, porque llega, estamos probando, además llega bien, llega en su caja.
Bueno, te digo una cosa, de hecho hoy Amazon ya ha lanzado un nuevo servicio que se llama Entrega en el Día. Y que es,
pero eso estaba en el Premium, ¿no?
No. En el mismo día, yo lo pido antes de la una y media de la tarde y por la tarde me llega, pagando 7 euros si eres premium y 10 euros si eres usuario normal.
Sí, pero
solo en la Comunidad de Madrid.
Pero cuando dices tú, es cualquiera que llame, ¿no?
Bueno, cualquiera que se meta
fenomenal
en internet.
Ah, pues eso, no sabía la noticia, palabra. Así que bienvenido la rapidez.
Así que el tema está en un dispositivo pequeñito, 6 pulgadas de pantalla.
Vale.
Y además un precio de 99 euros, con lo cual al final acaba siendo un precio muy competitivo, sobre todo por el resto de los dispositivos de los tablets que podemos encontrar en el mercado, que son de marcas menos conocidas y probablemente también peor construidos, y que suelen ser pues los tablets chinos, porque por 99 euros la verdad es que es un precio que hay que buscar y rebuscar.
Sí.
En este caso tenemos un dispositivo de bastante calidad, no solo en construcción, sino también en visionado, que es al final lo que nos importa, porque la pantalla es lo que vamos a estar viendo todos los días. Y en este caso, por ejemplo, la pantalla de 6 pulgadas tiene una resolución de 1280 por 800 píxeles, lo que da una densidad de píxeles que es bastante buena, 252, para poder manejarnos en un dispositivo de este precio. Una cosa interesante que hay que decir es que el sistema operativo en el que se basan los Kindle es Android, pero realmente es un sistema operativo Kindle 4.1.1 en este caso. Dime.
Que yo, hoy que estamos hablando así de cocina y que tú que has comido como Ángel en Arola, era este hombre, ¿no? El que hace un gazpacho a una cucharilla.
Sí.
¿Se puede decir que es un Android deconstruido, por ejemplo?
Es un Android deconstruido, podría decir.
Perdóname, ya puedes seguir.
De autor.
De autor. Android. Es que se me había ocurrido que se me va a olvidar. Yo levantando la mano,
me ha gustado más lo de Android de autor,
tiene
me ha encantado.
Que te he dejado ahí.
Efectivamente, con lo cual, cuando el usuario vaya a ver este dispositivo, le va a comprar, no va a esperar el mismo tablet Android que podría esperar de otras marcas. No tiene la misma interfaz y, de hecho, es más, ni siquiera tiene la Play Store original, pero sí que tiene la tienda de aplicaciones de Amazon. Tú entras y no solo te puedes comprar pues unas bonitas bermudas y resulta que en tu sitio hace calor y te puedes ir a la playa, sino que también te puedes comprar aplicaciones y otro tipo de productos. Hay 300.000 aplicaciones, me han dicho, y la verdad es que la única pega que le podemos poner a esto es que hay algunas aplicaciones que
que se utilizan en un uso bastante común y que no integra, como por ejemplo, te digo yo, Hangouts de Google, las aplicaciones de Google especialmente, por ejemplo, uh-huh. Google Maps, y que sí que prometen que están intentando implementar todas lo máximo posible y que estén, pues eso, para todos los
bueno,
usuarios.
Bueno, ¿este es merecedor de ranazo?
Es merecedor de ranazo.
Sácame la rana, Pedro. Mira, en cuanto sale del bote, ve una tableta y se vuelve loca. Nos ha gustado sobre todo el peso, ¿no? Porque es muy portable. No llega a 300 gramos, que eso son dos lonchas de jamón bien gordas.
Pues mira, para que te hagas una idea, 300 gramos son aproximadamente dos iPhone 6.
Claro, ya estamos. Luego dirán, ¿podría haber dicho un Note 4? Pues hemos dicho iPhone.
Es que ahora mismo el Note 4 no sé qué peso tiene, pero bueno, sería un pelín de menos
momento.
De dos Note 4.
Yo, espérate 4. Que me lean las especificaciones. Tú lo has visto en... Bueno, vamos al otro, si te parece. Hablamos del HD7, ¿no?
Sí. Realmente se trataría de el mismo dispositivo, solo que en una pantalla de 7 pulgadas, mayor precio, 139 euros. Estaríamos hablando también de mismo sistema operativo, mismo aspecto, mismo todo, solo que en este caso el peso es un pelín superior, 337 gramos, y como en el Kindle HD6, tendrías la opción de almacenamiento de 8 o de 16 gigas. También es destacable que ninguno de estos tiene conectividad 3G, sino que solo Wi-Fi, y que la verdad es que la batería, aunque yo no he podido comprobar las 8 horas de autonomía que sí que te ofrecen, en la teoría, sí. Sí que es verdad que desde luego en el uso normal dura bastante. Yo no sé si las 8, pero que 7 horas así con un vídeo, con un consumo más o menos equilibrado entre vídeo, internet y tal, sí uh-huh. que puede dar.
Bueno, pues de otro Android de autor, vamos a los autores del Kindle, que esto sí que poco rival, aunque bueno, hay cosas, ¿no? Sony, por ejemplo,
sí, bueno,
hay cosas chulas,
sí,
pero Kindle es Kindle. El huevo Kindle de chocolate.
Exacto.
Para leer pues, el Kindle este.
Si el huevo de chocolate tiene que ser un Kindle por excelencia, pues en este caso tiene que ser un Kindle.
Sí, ¿no? Lo primero, el precio, también le han metido un precio majo, ¿no?
El precio son 79 euros. Esto significa que sigue manteniendo el mismo precio que tenía el anterior modelo, que han sustituido y que era el modelo con botoncitos, el clásico que ya tenían. Y esto sí que es un punto un poco así conflictivo, pues porque en algunos países sí que han puesto una versión de 59 euros que incluye publicidad, en España no lo han hecho. Entonces, dependiendo del mercado, están haciendo unas cosas u otras. Pero en este caso son 79 euros, es una pantalla de 6 pulgadas. Y realmente, pues una de las ventajas que tiene con respecto a los otros Kindle es que obviamente al estar basado en tecnología de tinta electrónica está pensado única y exclusivamente para leer. Sí que me comentabas además que te gustaba la idea de que tuviese el navegador experimental.
Sí, tan experimental que tú ves aquello y dices, todo es un navegador, tú ves una sí. serie de líneas, parece un código de MS-DOS, oye, pero está navegando,
hombre,
te lo dice, te pone ahí, navegas tú. Hola.
Que te digo una cosa, sin duda alguna, el hecho de que la pantalla de este Kindle sea táctil hace que la experiencia para navegar internet sea muchísimo mejor que como era antes, que tenías que ir seleccionando las
bueno,
letras una a una.
Era, sí.
Pero bueno, estamos hablando de un dispositivo que se conecta por wifi con el que puedes navegar, pero para cosas muy, muy, muy puntuales, porque no tienen ni la rapidez ni la calidad de visionado, porque al fin y al cabo no deja de ser tinta electrónica blanco y negro.
Es lo que...
Exacto, y cuenta con 4 gigas de almacenamiento interno para poder meter todos los libros, y luego todos los libros que tú te compres en Amazon se quedan almacenados en la nube y no te ocupan ningún tipo de espacio.
Vale.
Y el peso son 191 gramos.
Claro.
Con lo cual yo creo que va a ser
uno
de los...
Y la batería sigue siendo espectacular.
La batería son semanas.
Y ya
sí,
está, ¿no?
Con este tipo de dispositivos te puedes olvidar y además son muy prácticos porque, como bien decías, me encanta llevármelo a la playa porque lo
no
ves
es acuático,
con todo
amigos míos.
No es acuático, no es acuático.
De la playa. Ángel, yo le he visto una piscina con un libro electrónico una vez.
Yo lo meto en el agua. No
oh,
es
Dios.
Acuático.
Oh,
lo que
Dios.
Pasa es como son productos de electrónica tan simples, porque al fin y al cabo no es la pantalla, la batería y un 4 chips, no pasa nada. No quiero decir que no pasa nada por si alguno le pasa algo.
Yo
me arriesgo. Tampoco me buceo con él.
Sí,
pero
bueno,
lo tengo en la mano en la piscina y si se moja un poco lo saco y lo seco rápido y ya está.
Sí.
Bueno,
de todas formas, no se descarta, no descartan que vayan a hacer algo. No, es verdad, Ángel, en el caso lo justo.
Hay fundas que funcionan bien. Incluso recomendamos las de congelados. Oye, eso va como un tiro y puede valer para algo. Algo que se nos quede por último ahí en el tintero, ya que hablas de tinta, electrónica?
Pues mira, ahora que estabais hablando de eso, no descartan en principio el tema de que en un futuro, porque ya algunos de la competencia ya han hecho dispositivos, claro, de estos que son acuáticos, pero bueno, también es verdad que luego el hecho del precio también influye mucho, yo creo, por 79 euros, desde luego ahora que además llegan las Navidades tienes un regalo estupendo, sobre todo para gente a la que le gusta leer. Y también te digo, funditas, 35 euros, las fundas, uh-huh, tanto del Kindle lector de libros, el Kindle, vale, como de los tablets Kindle Fire.
Pues yo creo que está todo contado. Incluso puedes empezar por las fundas y luego ya ver lo que lo
ah,
que
bueno,
te mola
y mogollón
más
de colorines. ¿Sí? Esto es súper importante, que ya han dejado
tú
los colores
ese
más clásicos.
Pollito, ¿no? Ese
pues,
pollito.
Pues mira, son bueno, o los han sacado en colores blanco, negro, en color verde lima, en color azul.
Vale.
Y la verdad es que luego los puedes combinar con un montón de fundas que quedan súper bonitas.
Fenomenal. Bueno, que no te vayas, que igual despedimos todos. No sé qué vamos a hacer, pero seguimos.
Venga.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos y llegamos a nuestra misión posible. Para ella, pues ya lo sabes, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga todas las semanas en Instagram para localizar una foto, que además puede ser la tuya, y nos relata ya cómo es esa obra de arte. Bueno, está en esta ocasión, di tú lo que es esa foto que ha elegido. La puedes ver ya en el resumen del programa de hoy o en nuestra zona de internet que conoces, sitio oficial de COPE 3D, en cope.es, secciones de tecnología y videojuegos. Ahí ves su banner junto al de Carolina de los vídeos y las fotos del espía y las fotos del envidiado especial. Está todo ahí, tú lo buscas y lo encuentras. Vamos a ver qué nos ha dicho y nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, de nuevo una semana más para traerte novedades sobre Instagram, esta red social que sigue sorprendiéndonos y sigue trayendo cositas nuevas y bueno, y muchas aplicaciones a medida, ¿eh? Yo creo que es muy interesante. Las grandes en esto de la tecnología, Apple, Android, Windows, y los desarrolladores que trabajan para ellas, y yo creo que se han dado cuenta del potencial enorme que tiene Instagram y muchas están creando aplicaciones específicas simplemente para que la gente la suba a Instagram. Así de sorprendente. El tema de los filtros ya está en todos los sistemas operativos, los filtros que vienen por defecto en las cámaras de fotos de los dispositivos, de los smartphones, también de las tablets, por supuesto, aunque siempre, como siempre decimos, bueno, es más complicado hacerlo con una tablet que con una cámara, aunque, como decía en otro programa, el caballete lo llevamos puesto, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, yo creo que es muy interesante este tema. Viene además la última actualización de iOS de Apple, viene con desde un estabilizador de imagen para poner recta la foto, viene una serie de filtros, vienen incluso aplicaciones que te hablaba yo de ellas hace poco, como es la de Pomelo, vienen ya por defecto en los smartphones para que la gente comparta. Esta semana, aprovechando el tema de esta semana, que es muy cinematográfico, es Torrente 5, porque ha sido el estreno más fulgurante del cine español en el último año. Yo creo que no suelen salir muchas grandes pelis, pelis que tienen muchos espectadores y pelis de las que se habla mucho de ellas y que va mucha gente al cine y que todo el mundo habla de ellas y aparecen en las noticias y demás. Entonces yo creo que esta semana teníamos que hablar de Torrente 5, Operación Eurovegas. Estuve el otro día en la premiere, además, que había casi 5.000 personas en Kinépolis, en Madrid, y sobre todo lo que vi es mucha gente haciendo selfies, ¿vale? Había una mega alfombra roja a lo largo de todo el cine por la que desfilaron desde los actores principales, Santiago Segura, Alec Baldwin, Julián López, hasta gente que hacía cameos como Andrés Pajares, bueno, Fernando Esteso, que también es actor de la peli, Jesús Lindo Ubrique, o Jesús Janeiro, como se le llama en la peli, María José Campanario, su mujer, bueno, un montón de personas, como siempre, de personajes del mundo de la farándula y demás, y del mundo del espectáculo que aparecen en esta entrega. Entonces mucha gente cogía a esos famosos que pasaban por la alfombra roja y se iban a hacer un selfie. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es muy importante a la hora de hacer un selfie tener en cuenta las aplicaciones. Las últimas que he visto para retocar esos selfies y para que salgan las fotos bien, desde eliminar grano de más que pueda salir en la imagen por ser oscura, por no permitirnos nuestra cámara, como Clean Cap, otra para retocar la imagen, ojos rojos, posibles defectos que pudieran aparecer, como puede ser Facetune. O una que directamente se llama Selfie, hay una versión gratis, una versión pro, para que esas autofotos que se hagan, bueno, salgan de la mejor manera posible. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la imagen de esta semana es, por supuesto, del creador de Torrente, que escribe, dirige y protagoniza también esta quinta entrega, ¿no? Santiago Segura, quien he tenido el honor de entrevistar un par de veces, y la verdad que las dos veces la experiencia ha sido muy divertida, como lo es la peli, ¿no? No puedes esperar una gran película, por supuesto, pero tiene efectos que son bastante, bueno, un despliegue de medios bastante interesante para lo que se suele ver en nuestro cine y, bueno, dosis de humor, políticamente incorrecto, por supuesto, como siempre, pero bueno. Entonces la foto pues es de Santiago Segura, creo que de ayer o de antes de ayer, bueno, de después de pasado el fin de semana de éxito que ha tenido la peli, con creo que son 500,000 de espectadores o una cosa así, que han pasado este fin de semana por taquilla. Bueno, pues se le ve a Santiago Segura haciéndose un selfie con una copita de vino, brindando por todos esos espectadores y agradeciéndoles su presencia. La foto, bueno, la verdad es que Santiago Segura me consta que es abstemio, que no bebe, pero bueno, ese brindis, que es además una cosa muy española como Torrente, bueno, pues que ese selfie sirva un poco de homenaje a Torrente, ¿no? A esta saga que ya lleva 5 pelis triunfando en las salas de cine español y, bueno, y fuera de nuestras fronteras, porque tuve la semana pasada con un amigo chileno en la Premier y, bueno, allí es poco menos que un ídolo, ¿no? Lo último, hashtag. Torrente ya tiene 13,000 hashtag, Torrente 5, 3,500, solamente en el primer fin de semana de estreno de la peli, para que veas que bueno, yo creo que en Instagram van a seguir llegando más fotos de gente en la peli. Y nada más. Que ya la foto la pueden ver nuestros oyentes en nuestro sitio de internet. Bueno, Javier, un abrazo. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, tengo que decir que no sabemos dónde está Juan Castro Mil, Carolina. Ángel, ¿tú sabes dónde puede estar Juan Castro Mil?
Yo no lo he escondido en ningún sitio.
Se le vio por última vez en el aeropuerto Madrid-Barajas, ahora conocido por Adolfo Suárez. Estaba cayendo una de agua que no veas y cogió el jet y se fue al palacete que tiene en Londres. Y luego se iba a Downing Street y no sé qué iba a hacer. Pero bueno, espero que dé señales de vida. Pero entonces hoy no está Mr. Aplicaciones, está Mrs. Aplicaciones. Recién descalza y venida de no sé dónde. ¿De dónde vienes? ¿De comer con nosotros?
De comer, sí.
Vamos a contar la selección, eso sí, que nos ha pasado Juan Castro Mil, que es Mr. Aplicaciones, consorte de mis aplicaciones. Bueno, no sé qué está pasando aquí. Bueno, nos ha dejado 4 sugerencias que quiero que contemos a los amigos, porque es el mandato de Juan Castro Mil. Dime buenas tardes, buenas de esas que dice, porque si no, no me hago.
Buenas tardes.
Muy bien, Carolina Denia. Pues, no sé, yo creo creo
como
que...
un poco de voz así.
Es que yo había pensado en decir... El otro día me encontré a Juan Castromil, que además iba, no sé si venía a caballo, porque iba con esas botas que van por fuera de cuero.
Sí, elegantes.
Y era una rueda de prensa de Microchó, que nos iban a enseñar lo último que tienen en el navegador este, en el MSN, y dicen, es como una app. No, es que habían hecho una app para Windows Phone, le falta el resto. Y bueno, han hecho una serie de cosas y él me dijo, oye, lo voy a contar yo y te voy a decir cómo va el tema este de lo que ha hecho la gente de Microsoft con MSN.
Sí, de hecho, una app mejorada y obviamente pues también han incluido algunas de las novedades que tenían ahora y es como, es además, no solo han mejorado las herramientas y el portal de contenidos, sino que además lo han integrado con otros servicios directamente de Microsoft, como puede ser pues Outlook, Facebook o Twitter. De esta manera lo que quieren hacer es que directamente no salgas. O sea, tú te metes en MSN y claro, ya no salgas de ahí.
Dices,
porque tienes...
¿quieres OneDrive? Tómalo.
Lo quieres. Sí. Quiere, no ¿qué sé quieres qué? Los contactos de tus amigos? Sí. ¿Que quieres información también de la familia? Todo eso
todo por ahí, ¿no?
Lo tienes todo en el mismo sitio.
Pero y yo para creo... los Windows Phone, claro, porque el resto todavía sí, lo tienen no, ahí. Estáis, pero oye, están pensando en todos vosotros que cuando se ponen Adela hoy.
Bueno,
se ponen
también
a
te
correr.
Digo, si tienes un PC. Tú también puedes tener MSN con todos esos servicios, aunque vale. No sean directamente en la aplicación.
Pues nada,
pero bueno, por lo menos es gratis y...
Vale. Le echáis un vistazo y luego también en el portal físico, todos me entendéis la burrada que acabo de decir, pero tú te metes en el MSN toda la vida y ves ahí cosas que están empezando a hacer.
Sí,
pero
en el portal de casa también.
En el portal de casa, no sé. Bueno, vamos, me dijo Juan también que en el viaje a Londres iba a alternar champán y a veces cava, con un juego muy de moda, y no sé si tú has tocado, pero él me ha dicho, este me gusta a mí y me voy a centrar.
Que yo creo si, que si lo he tocado, es Destructor.
Destructor.
Vamos, Destroyer. No he pasado de la tercera cuerda. Y ahora vale. Te cuento por qué. Se llama Rope and Fly 4. Es una aplicación que está disponible para iOS y Android. Es gratuita. Y realmente se trata de un bichito negro que tiene un movimiento así tipo Spiderman y que va soltando cuerdas a distintas partes, pues en plan columnas, edificios, así pues, con lo que viene a ser un Spiderman.
Un entretenimiento.
Y entonces
total.
Tú tienes que tocar la pantalla para soltar el muñeco, pero tienes que volver otra vez a tocar la pantalla para que vuelva a soltar una cuerda y volver a hacer otra vez el momento este balanceo siguiendo pues las reglas de la gravedad. Con lo cual yo en el momento en el que lo suelto la primera vez, empieza a bajar y cuando le quiero soltar la segunda se me estampa contra el suelo.
No es de los creadores de Flappy Bird, pero como si lo fuera, pasamos de él. Que juegue,
no,
Juan.
Yo te lo digo en serio, no consigo soltarle en el momento adecuado.
No me extraña. Bueno, vamos a otra. Esta nos está gustando mucho. 15 segundos. 15 seconds. Seconds.
Muy bien.
Pero 15.
Perfecto.
Eso es fighting, ¿no? Fighting seconds.
Fighting
seconds. 15 seconds. ¿Lo decís conmigo? 15 seconds. Esto es foto y vídeo, además, presentado de una manera muy bonita, muy lineal y que te está gustando también.
Sí, es una aplicación, bueno, que le está gustando a Castro.
Ya, pero él te ha dicho que digas tú que le está gustando a él. Vamos a ver, Juan, ya veremos dónde está.
Vale,
tú
venga,
eres,
vamos,
tú eres
vamos alguien, a olvidarle. Yo sí, ahora mismo la
doña. Qué voz más bonita tienes, Juan.
¿Has visto? Y además tengo un grillo.
Hombre, sácale el grillo ahora mismo. Ahí está, fíjate.
Soy el ama de las bestias, tengo un grillo y una rana.
Se ha dejado el grillo, se ha dejado todo, ¿eh? Este Juan, verás, me va a oír. Bueno, lo que íbamos a hablar era del,
sí, 15, de la aplicación.
Del 15 Second.
Efectivamente, 15 seconds o como queráis llamarlo, está disponible para iOS, es gratuita y es una atractiva aplicación para crear un pase de diapositivas de 15 segundos en los que puedas combinar tanto textos como música como otros elementos gráficos. De esta manera lo que tienes es como una especie de vídeo en el que has ido cosiendo todas estas imágenes donde puedes indicar además los filtros, la duración y todo ello para poder tener pues un trabajo estupendo en muy poquito tiempo, no solo en poquito tiempo a la hora de realizarlo, sino también en poco tiempo a la hora de que los demás lo vean. Porque una vez que lo empiezas a compartir ya se sabe todos cómo es esto, cómo te metan un vídeo de 2 minutos, no lo ve nadie.
Bueno, además es de los amigos del 0 euros.
Los
o
amigos
sea, que
de
eso,
no gastarse nada.
Eso,
sí.
Eso está muy bien, bienvenido, venid todas las veces que queráis. La semana pasada hablábamos con Ángel de la que estaba montada, ya parece que se empieza a desgranar y despejar aquello de Hong Kong, ¿no? Pero allí vimos que esa gente le quitaban el wifi y seguían funcionando. Entonces, vamos a hablar un poquito de aquello, de la manera de manejarte con el Bluetooth y parecer que estás en otra cosa.
Sí, y parecer incluso que estás como conectado, pero sin estarlo. Madre para mía. Esto existe la aplicación FireChat, que está disponible para iOS y Android. También es gratuita. Ya ves que aquí te traemos todo baratito, a buen precio. Y, pues efectivamente, se trata de una app de mensajería y de chat que funciona aunque tú no tengas conexión celular. ¿Esto qué significa? Pues que en el momento en el que con estas rebeliones de estas manifestaciones de los paraguas en Hong Kong, pues la China, el gobierno chino, cortaba internet. Uh-huh. Ya vemos que también la censura se aplica también a otro tipo de aplicaciones como YouTube, como Twitter. Pues efectivamente había muy poca forma de comunicarse entre ellos. Sí. Exacto, pues lo que hacen es que con esta aplicación los dispositivos son capaces de comunicarse entre ellos utilizando la tecnología Bluetooth. Hay una serie de grupos y además puedes habilitar tu ubicación, saber la ubicación de los demás y puedes acceder a comentar en los distintos grupos incluso aunque no sean amigos tuyos como tal. Uh-huh. Con lo cual, bueno, es un sistema de comunicación.
Va a llamar a la curiosidad, yo creo que alguno que no la conocía.
Que te digo una cosa, que lo mismo te sirve para una manifestación que te sirve para un concierto donde no hay forma de conectarse a internet y vas a intentar localizar a tus amigos que están perdidos completamente.
Sí, pero si te vas a montaña o
si te vas o si te quedas sin conexión de datos porque te has quedado
empezó
sin...
Empezó Twitter, ¿no? Manejarse en conciertos, ¿no?
Sí.
Ahí, fíjate cómo han volado esta buena gente. Le meten pleitos aquí a Obama. Esto hay que pararlo.
O bueno, si tienes una tarifa de datos que sea muy reducida, te quedas sin datos o, por ejemplo, pues como Ángel que viene aquí y el pobre, pues es...
Está acostumbrado a otras cosas, ya sabes.
Sí, va buscando el wifi como si fuese...
Sí, sí. Bueno, iba a decir Carolina, adiós.
Ale.
Oye, que gracias, Carol. Vamos a...
La vuestra.
A semi... Bueno, os digo que todo lo que hemos dicho con mi inglés y todo, los enlaces los tienes en el resumen del programa.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí te ofrecemos ya una nueva pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Y dices tú, ¿y esto qué es lo que es? Es PYME, eso ya lo conozco yo. No, con las mismas siglas, pues nosotros buscamos un protagonista que nos relata una historia tecnológica o que usa la tecnología para abrirse hueco. Y que para ti será eso, una experiencia pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión, una iniciativa te va a gustar, sobre formación laboral, que realmente parece nada menos que espectacular. Arranca en noviembre, lo descubres ya en nuestra dimensión PYME, que como siempre, está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Becerra, socio fundador de Startup Academy y socio fundador también de Business Booster. Startup Academy es una iniciativa formativa que nace de la experiencia que hemos tenido durante varios años de invertir en startups de Internet, y respecto a esa experiencia lo que hemos visto es que nos costaba muchísimo encontrar profesionales que tuvieran perfiles adecuados para el sector digital, sobre todo porque hay un hecho que es bastante significativo, que en el sector digital existe una obsolescencia muy rápida de lo que es los conocimientos técnicos. Existe cada vez más un gap entre lo que es la tecnología y la formación. Entonces, respecto a toda esta problemática, empezamos a mirar hacia Estados Unidos, estuvimos viendo diferentes modelos y vimos uno que nos encajaba bastante con lo que nosotros habíamos aprendido a nivel experiencial y decidimos trasladarlo aquí a España, en Madrid. Entonces, a partir de noviembre vamos a lanzar una iniciativa realmente rompedora dentro de lo que es la formación, porque es altamente experiencial. Solo vamos a seleccionar 20 alumnos que van a tener el lujo de compartir los mejores profesionales ahora mismo que hay en el sector de Internet, que van a ir formándoles. La mayoría de ellos son empresarios que justamente tienen esa dificultad de encontrar los perfiles que demandan sus empresas en crecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, puestos de trabajo como Growth Hacker. Es una nueva tendencia dentro del marketing online que permite crecer con pocos recursos. Entonces, esto es algo que no existe ahora mismo, formación en el mercado en España. Entonces, es algo que, sin embargo, en Estados Unidos, desde allá hace un par de años, se está desarrollando perfectamente, pero aquí pues hemos detectado que cuando buscamos un growth hacker en el mercado de trabajo, pues es alguien autodidacta, pero que no tiene una formación específica. Pues nosotros lo que pretendemos justamente es formar aquellos perfiles que las empresas nos están demandando, ni más ni menos. Entonces, Startup Academy es un programa de 4 meses en formato executive, viernes y sábados. Tiene un enfoque práctico. El alumno tendrá que iniciar un proyecto durante esos 4 meses y a la vez que ese proyecto irá evolucionando, irá recibiendo la formación. Entonces, eso lo que le permite es asimilar esos conocimientos, ¿vale? El objetivo es acabar, digamos, esos 4 meses con un prototipo, lo que se llama un MVP, un mínimo viable producto, que ha permitido de validar la idea original. En la página web, en startupacademy.es, y ahí pues rellenar un formulario y nos pondremos en contacto con el alumno y ya le explicaremos en detalle. De todas formas, pues también pueden descargar nuestro dossier donde están explicados todos los pormenores.
Y nos vamos ya. Y sabes que siempre lo hacemos con 2 regalos. Esta vez lo hacemos con más regalos. La presencia de Ángel Jiménez de Luis. Ángel, qué bien verte. Que sepamos que se te puede tocar. Espera, me voy de plano que le toco.
Bueno, la presencia
qué
de...
Qué real.
Un placer.
Qué real. Como siempre, Carolina, en Juanis castromilizada.
Y la ausencia de Juan también es un regalo de vez en cuando, que nos deje tranquilos. Pues,
por fin hemos dicho algo, por supuesto, Teresa, Marcos, todo el equipo, Pedro, María Rodríguez Vegas. Y los 2 regalos habituales, la tarjeta de visita, porque si nos buscas, nos encuentras, que si tenemos email, de los buenos, cope3d@cope.es. Redes sociales donde tú estás, Facebook, estamos. En Twitter, pues mira, no nos han metido un pleito, seguimos, que es @cope-3d. Y luego en los sitios de cope.es, las colecciones que ya te he contado y que puedes echar un vistazo, las secciones de videojuegos o tecnología. Y el otro regalo en la despedida, una canción de siempre, porque siempre queremos que vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo y se me pone la emoción dentro con un tema maravilloso. Es de Black, para una amiga y compañera que se nos fue ya hace tiempo y sé que nos mira desde algún sitio. Un beso a Tachi y un tema maravilloso. Wonderful Life.
Straight.